En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al partidazo. Primera noticia del día, de la tarde, es que ha vuelto el Rayo Vallecano a Europa. 25 años después lo ha hecho en Szeged, en Hungría, contra un equipo bielorruso, el Neman Grodno, a puerta cerrada, y ha ganado. Neman Grodno 0, Rayo Vallecano 1. Ha marcado Álvaro García en el minuto 77. La vuelta es el próximo jueves en Madrid, en el Estadio de Vallecas. El tiempo de juego ha contado el partido, hemos estado presentes en el partido y lo ha narrado Carlos Ganga. Hola Carlos, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Todavía en este estadio Sengeler Forum, está a punto de irse ya el Rayo. El Rayo ha hecho historia aquí esta noche, ha ganado en su vuelta a Europa y pone pie y medio en la Conference. Y mejor que nadie lo sabe, uno de los dos protagonistas del partido. Uno ha sido Batalla con sus dos paradones y el otro ha sido el autor del gol, que ha sido Álvaro García. Álvaro, ¿cómo te sienta marcar el gol que ilusiona y que emociona a todo el barrio de Vallecas? ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues muy contento, ¿no? Súper feliz por meter el gol, por acercarnos aquí un poquito más a ese sueño que tenemos de meternos en el grupo y súper feliz, la verdad.
Corro, ya te escucha Álvaro García en el partidazo de COPE.
Álvaro, ¿qué tal? Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Que hace un poco de periodista, de cronista, porque esto no se ha visto aquí. Lo ha narrado Ganga para los rayistas, pero esto no se ha visto aquí. Hace un poco de periodista.
Bueno, pues un partido que esperábamos, ¿no? Un rival que al final era duro. Al final han hecho su juego, ¿no? Estar encerrados, balón en largo y complicado, ¿no? Un partido complicado, muy cerrado, muy trabado. La lluvia quizás tampoco ayuda mucho, el ambiente tampoco. Y bueno, pues hemos podido abrir la lata y decantar un poquito la eliminatoria, que era lo importante.
¿Cuántos puntos se pone Álvaro García? Como no ha habido periodistas casi, ponte los que quieras.
Bueno, tenías que haberlo pagado por la aplicación esa para verlo.
No, lo hemos visto aquí, me ha hecho un invento y lo hemos estado viendo, he visto el partido. Que vaya,
¿sí?
Vaya chisi, me ha hecho un invento aquí para.
Pues entonces ponmela tú, yo no me voy a poner mi nota.
Un 10, revolucionó el partido,
escucha,
totalmente.
Un 11, ha sido el que ha hecho el gol, con eso ya vale. Que vaya chupa de agua,
Sí, y además es verdad que la primera parte ha estado lloviendo todo el tiempo. Y la segunda parte, justo cuando hemos entrado nosotros, ha empezado a caer una que he dicho, madre mía, ¿esto qué es lo que es?
Hombre, viene el Rayo, pues allí, para la lluvia, ¿no?
Joder, pues ya se podría haber quedado en otro lado la lluvia.
Oye, ¿cómo es jugar? ¿Es la primera vez que juegas un partido así oficial? Bueno, quitando los de la pandemia, ¿eh?
Ha sido sin gente, sí, ¿no? En el COVID hubo mucho.
Mucho, es verdad, mucho, sí.
O sea, sí, pero creo que, o sea, sin COVID, creo que sí, que
la primera, ¿no?
Que haya sido el primero.
Sí. Bueno, ya sabemos de la pandemia que le falta un poco, un punto de emoción, ¿no?, al partido, ¿no?
Sí, es lo que he dicho antes, ¿no?, que al final el meterte en el partido sin gente, sin afición, pues es más complicado, ¿no? Y bueno, ha sido difícil también por eso.
Qué bien Trejo capitán, ¿eh? Detalle.
Sí, le hemos hecho ahí una pequeña encerrona.
¿Sí?
Y
¿no quería o qué?
Y bueno, él nos comentó que todavía no era Conference, que no sé qué, y le hemos hecho una pequeña encerrona ahí en el vestuario y no ha podido decir que no.
La habéis agarrado y le habéis dicho, te metemos el brazalete en el brazo, ¿no?
Prácticamente.
Álvaro, eres, ha dicho antes Gaga que el que ha hecho el gol del Rayo 25 años después en la Vuelta a Europa, pero eres una historia muy importante del Rayo. Estás muy cerca de ser el jugador que más partidos ha jugado con el Rayo. No sé si en primera lo cumples ya mismo contra el Atleti de Bilbao o algo así, ¿no?
Pues no lo sé, la verdad que no sé los datos bien, pero
creo que sí
que es el cerca de ser el
que más partidos ha jugado con el Rayo, sí, en primera.
En primera,
porque estás estás luego a 20 partidos de Cota, que es el que más partidos ha jugado con el Rayo, y de Alcázar lo tienes ahí al lado, o sea que esta temporada te conviertes en el jugador que más ha jugado con el Rayo.
Ojalá que sí, que pueda alcanzar esas cifras que quedan ahí para la historia.
¿Quién se lo iba a decir a uno de Utrera, no?
Ya ves. Y en un equipo en Madrid, ¿sabes? Por lo lejos que está en Madrid para uno de Utrera.
Y del Rayo Vallecano. ¿Estás muy identificado con el Rayo o no?
Sí, la verdad que estoy súper feliz aquí. Es lo que te he dicho, nunca soñé alcanzar estas cosas. Al final yo salí tarde, por decirlo así. Nunca jugué en ninguna cantera grande de Sevilla, ¿no? Ni en Sevilla, ni en el Betis, ni cerca. Y la verdad que es muy bonito el poder conseguir estas cosas.
Bueno, Alvarito, enhorabuena, felicidades. Has estado muy vivo en el gol. Se la ha pasado ahí si hay un que no ha llegado y has llegado tú rápido. Ha rozado lo justo. O sea, dirá que te ha dado asistencia y todo, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que le puede contar, ¿no? La asistencia, ¿no? Ya que no hay tele, pues,
hombre, claro, efectivamente, nos vale todo hoy. Que Álvaro, buen viaje de vuelta, enhorabuena, felicidades. Esto se remata el jueves que viene en Vallecas, ¿verdad?
Eso es, no queda otra de hacerlo con nuestra gente y en nuestro campo.
Y sabes que ayer hablamos con un chaval que se sacó los billetes para ir a Feroe, porque apostó...
Y se llama Álvaro García.
Y se llama Álvaro García, macho.
Vaya puta máquina.
¿Qué te parece? Pues, un genio, ¿eh? Un genio.
Nah, está loco, porque irse directamente a ir a Feroe a lo loco.
Ya le dije yo, digo, te lo has jugado todo al rojo, o sea, como si fueras al casino.
Sí, sí, sí. La gente está fatal, está claro. Y aquí había cuatro o cinco que venían en coche, que nos contaron que se habían quedado en Ámsterdam, vieron la vuelta del partido de la otra eliminatoria y se vinieron para acá porque había tocado aquí.
Joder, el fútbol es la bomba. Bueno, Álvaro, que estás muy feliz, disfrútalo, un abrazo, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Hasta luego, qué grande Álvaro García, que ha hecho el gol de la victoria del Rayo contra el Lehmann, que, bueno, ha puesto muchos jugadores no habituales, incluso han debutado, creo que dos, ¿no? Fran Pérez y Bertrud, ¿no, Ganga?
Sí, Fran Pérez y Bertrud, que yo creo que han estado bien. El primer tiempo de Fran Pérez ha estado eléctrico, lo que se espera de él, un extremo del gusto de Íñigo Pérez, y Bertrud ha hecho un partidazo, este chico que hoy cumplía años, jovencísimo, fichaje del Castellón de segunda división, con una calidad para sacar el balón desde atrás, zurdo. Son dos fichajes muy ilusionantes en el Rayo. Había hecho muchos cambios Íñigo, solo repetían tres de la victoria de Girona, y este es el nuevo panorama que tiene el Rayo: jugar jueves-domingo o jueves-lunes, y tiene que tener fondo de armario para plantar cara a las tres competiciones.
Panorama extraordinario. ¿Qué hacéis vosotros, Marcos y tú, de vuelta? Porque esta gente se vuelve ya, ¿y vosotros?
Sí, el Rayo, mira, está a punto de salir el autobús. De hecho, Álvaro era de los últimos jugadores que se tiene que subir. Se vuelve ya el Rayo. Va a llegar a Madrid a las 5 de la mañana porque tienen que coger ahora un autobús a Budapest y luego el vuelo, y preparar ya y descansar para el partido del lunes en San Mamés contra el Athletic. Y Marcos y yo dormimos aquí, mañana coche hasta Budapest, y a las 3:30 de la tarde cogemos el avión.
Tranquilamente. Oye, ¿qué te ha pasado con ese
bueno, la historia del
que lo has contado en el tiempo de juego? Un aficionado, pero era del Rayo, que había pasado.
Es
ahí
muy viral, ¿eh? Es un inglés, ¿sí?, seguidor del Rayo Vallecano. Por aquí se dice que puede ser periodista, yo no me lo creo, pero el caso es que el tío ha conseguido acreditación, ha entrado en el estadio, iba un poco
tomao,
tambaleándose, sí, ya tomao, cuando entra al estadio. Estaba cantando hasta el minuto 20, alentando al Rayo. Iba con su camiseta del Rayo, una camiseta antigua, muy chula.
Pero con acreditación de periodista.
Sí, con acreditación de periodista. Estaba dos filas por debajo de nosotros. Periodistas aquí en este estadio había, yo creo que seis. Un par de las, nosotros dos, y alguien de Bielorrusia, y él, en esa zona de prensa. Y en el minuto 20, después de cantar durante todo el partido animando al Rayo, se ha desplomado al suelo, se ha caído, se ha hecho una brecha considerable, ha empezado a sangrar, han venido a atenderle unos médicos y se lo han llevado. Y lo último que sé es que no está aquí, que se lo han llevado del partido en ese momento, que le han puesto un vendaje rodeándole toda la cabeza, y ya no sabemos nada más de él.
Madre mía, qué historias, ¿eh? Bueno, ya
se ha hecho súper viral, ¿no?, en redes.
Hombre, esto ya cuando pase el tiempo, cuando ya esté yo en la mecedora, tú contarás esta historia, Ganga. Yo estuve en un partido allí que no había nadie, en Hungría, y pasó
esto. Es que
esto,
mira cómo ha sido el regreso del Rayo a Europa. O sea, a puerta cerrada, contra un equipo bielorruso, en Hungría, no puede venir la afición. Un tipo inglés borracho se cuela aquí animando al Rayo y se pega una leche y se hace una brecha. O sea, todo surrealista, pero lo importante es que el Rayo va a estar en la Conference.
Muy bien, lo rematamos el próximo jueves aquí en Madrid, en el estadio de Vallecas. Ganga, Marcos, un abrazo a los dos. Gracias, ¿eh?
Un abrazo, adiós.
Hasta luego.
Buenas noches.
Bueno, esa es la primera historia de la noche. Hay más. La otra es el Camp Nou, que es un asunto muy importante para el Barcelona. Hay noticia, pero escuchen antes al teniente de alcalde de Barcelona, Albert Batlle, La recomendación que le hace al Barça lo ha hecho en RAC 1.
La pelota en estos momentos está en el tejado del Barça, que tiene que cumplir con las condiciones. Ya va bien y es prudente que empiecen a pensar en alternativas. No hay prisa, no hay prisa, porque afortunadamente en Barcelona hay una sustitución, que es el Estadio Olímpico, que se ha utilizado durante la pasada temporada y que probablemente se ha utilizado durante algunos meses más.
Durante unos cuantos meses más.
Ahora les cuento más noticias sobre esto, pero un momento, vamos al Wizzing, al Palacio en Madrid, porque ha jugado la selección española contra Alemania, se ha ido a la prórroga, hemos perdido, pero en este momento está despidiendo la afición española, Pilar Casado, a Sergio Scariolo.
Buenas noches, Corro. Un homenaje que no estaba anunciado. Todos esperábamos que se hiciera después del campeonato, pero se ha tomado la decisión de que se hiciera esta noche aquí en Madrid con la afición al hombre que en su palmarés constan 8 medallas con este equipo, y eso que el trayecto todavía no te ha terminado. Está en el centro del parque el seleccionador con el Blanca Ares, su mujer, con ellos sus hijos. Y este es el
está hablando y creo que el sonido nos llega de Sergio Scariolo.
Técnico que representan algo imprescindible en mi vida. Han sido años en los que ellos ahora, los que estaban antes, me han regalado muchísimo. Me han mejorado muchísimo como entrenador, como persona. Me han permitido ganar muchas cosas y siguen dándome grandes satisfacciones como esta noche. Porque salgo del campo encantado como hemos competido. Jodido porque hemos perdido, cuidado. No celebramos las derrotas, pero quiero dar las gracias a los jugadores también esta noche por su esfuerzo y decirle que estamos, yo creo, en el carril correcto para dar guerra en este campeonato. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.
Se funde en un abrazo con Elisa Aguilar, con la presidenta de la federación, que también saluda a la familia. Ahora llegan los suyos. Ese vestuario que cierra filas en torno a él a una semana de debutar en el Eurobasket frente a Georgia el día 28. Van a apostar todos juntos para la foto, pero insisto, estaba anunciado el homenaje de Llull, pero este no.
Hemos perdido en la prórroga 106-105 contra Alemania. El sábado devolvemos visita antes del Eurobasket. Pero claro, se está despidiendo ahí lo que está relatando Pilar, un campeón del Europeo 2009, del Europeo 2011, plata en los Juegos Olímpicos de Londres, campeón de Europa en el 2015, medalla de bronce en los Juegos de Río, tercero en el Europeo de Turquía, campeón del mundo en China y campeón del Europeo en el 22 en Alemania. Se va, no sabemos si volverá Pilar, porque puede haber otra etapa más, pero se va un tío que ha hecho muy grande al baloncesto español, ¿eh?
El mejor seleccionador de baloncesto de este país. Yo entiendo el cariño que le podemos tener todos a Antonio Díaz Miguel, o le podemos tener a Lolo, o a Javier Imbroda también, que en paz descanse, pero es evidente que Sergio Scariolo es el mejor seleccionador en la historia del baloncesto de este país. Ahí están los títulos, lo que ha hecho crecer y manejar a una generación que tenía un talento portentoso y también ha sabido ganar con equipos, bueno, pues con un poquito menos de calidad.
Con los grandes ganó y con los no tan grandes también ganó. Esa es la historia.
Y ha preparado el relevo generacional para un futuro seleccionador que, entiendo, hasta otoño no conoceremos.
Bueno, el sábado en Colonia, otra vez contra los de Mumbrú, que hoy nos han ganado en la prórroga, es un rival muy difícil y ha plantado cara a España, a ver cómo llegamos al Eurobasket. Pilar, te mando un abrazo, gracias.
Otro Corro.
Hasta luego. La noticia que les estaba contando del Camp Nou es que la UEFA ha estado viendo las obras del estadio y hemos sabido que de momento el organismo europeo permite al Barcelona jugar la primera jornada fuera de casa. Así no tendría que jugar en casa hasta el 30 de septiembre o el día 1 de octubre. El 28 de agosto el Barça le tiene que decir a la UEFA dónde juega toda la primera fase. Eso en Europa, en la Liga ya veremos, pero todo apunta a que va a ser en Montjuïc. Hoy se ha escenificado la renovación de Koundé hasta el año 2030 y en esa renovación Koundé dice que está deseando volver al Camp Nou.
Creo que es la ilusión de todo el mundo de también regresar al Camp Nou y de poder disfrutar de la afición y de que cada vez pueda entrar más gente, porque por vivirlo el primer año es un campo muy especial. Creo que también la afición le tiene muchísimo cariño y tiene una importancia muy grande, que es un campo histórico.
Atención a esta noticia. Noticia de Miami. Cuando digo Miami, ya saben, es el Villarreal-Barça que se quiere jugar en Estados Unidos, en Miami. Hoy la AFE, como ya se anunció, ha tenido una reunión con los representantes de los equipos de primera. Habrá capitanes y otros que no sean capitanes, pero eran representantes de equipos de primera. Han rechazado todos el Villarreal Barcelona de Miami. La AFE dice que todos los representantes de los equipos de primera han rechazado jugar. Todos. A la pregunta de si también el del Barça y el del Villarreal han dicho todos. Han dicho no al partido en Miami. Ahora contamos más detalles de la reunión. Acaba de terminar la fiesta de presentación de la plantilla del Atlético de Madrid en el Metropolitano. Le han preguntado a Simeone qué ve esta temporada.
¿Qué veo en este momento? Han llegado muchos chicos nuevos, con mucha juventud, con mucha ilusión, con mucha ganas de hacer las cosas bien. Tenemos un grupo que viene trabajando de hace bastante dentro del equipo y no tengo ninguna duda que vamos a competir.
Ahora estamos también en esa fiesta. Fichajes del día, el defensa Renato Veiga ha pasado reconocimiento médico con el Villarreal. Llega del Chelsea, 24 millones y medio, más 5 por otros condicionantes. Iker Losada llega al Levante, cedido del Betis. Al Español llega cedido del Barley, el extremo Lucas Coleosio, ya estuvo en la Casa Perica. Y el Oviedo ha fichado al delantero croata Josip Brekalo. Y hoy se ha sorteado el US Open, y no va a ser fácil para Carlos Alcaraz. Ángel García, hola Ángel.
¿Qué tal, Corro? Muy buenos. Va a haber que sudarlo, ¿eh? Si quiere ganar el sexto Grand Slam, el segundo US Open, el bueno de Carlitos Alcaraz. Y desde el principio, porque el lunes o el martes va a debutar y lo va a hacer con un gigante llamado Reilly Opelka, que pega unos bombazos, Corro, que quiero lloverte a ti al otro lado de la red, restando los saques de este tipo. Y que, bueno, es justo el rival que nadie quiere en primera ronda, porque no solo saca muy bien y te puede meter en un problema en una pista dura como Nueva York, sino que encima te da cero ritmo y cero sensación de que estás debutando en un gran torneo. Y luego, bueno, pues lo normal sería en octavos Medvedev, si Davidovich no da sorpresa, en cuartos Shelton, en semifinales Fritzo Djokovic y en la final Jannik Sinner, así que cuadro muy duro, sobre todo con mucho estadounidense en su casa, y eso en Nueva York, cuando estás dentro de esas arturadas delante de 24.000 tipos en la pista de tenis más grande del mundo, se suele notar y todo saca muy bien, con lo cual, bueno, cuadro bastante duro para Carlitos, que eso sí, viene de ganar Cincinnati y evidentemente junto a Jannik Sinner es uno de los dos grandes
favoritos. ¿Los duros para Sinner?
Bueno, poquito. Tiene Zverev en semis, tendría Draper en cuartos. Bueno, creo que su cuadro es bastante más sencillo. El de Djokovic hasta ese hipotético partido en cuartos ante Fritz tampoco es muy duro. Bueno, creo que Carlitos es el que ha tenido esta vez la peor suerte, pero también es verdad que en Roland Garros y en Wimbledon tuvimos bastante buena suerte. Y por cierto, déjame hablarte de Jessica Bouzas, que ya sabes que yo la coloco ya en lo alto, por lo menos, de nuestro tenis femenino, y mala suerte también, porque debuta ante la croata Donna Bekic, que tuvo años mejores, pero que es una rival dura, y sobre todo en la siguiente ronda se vería con Coco Gauff, la gran esperanza estadounidense, número 3 del mundo, campeona en Nueva York hace un par de años y que evidentemente este año ganó Roland Garros y será una rival también muy muy dura para Jessica Bouzas, que aún así se crece en grandes escenarios y ante grandes rivales.
Habrá que pelearlo, Carlos Alcaraz y Jessica Bouzas y todos los de la Armada Española. Que
a partir del lunes empezamos. Corre,
allí estaremos para contarlo. Ángel, un abrazo, gracias.
Abrazos, escucho.
Así ha empezado el partidazo, pero queda mucho partidazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta noche nos acompañan, les acompañan Dani Senabre. Hola Dani, ¿qué tal, hombre?
¿Qué tal? Muy buenas.
Elías Israel. Hola Elías.
Hola. ¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Ibas a decir, Dani, que te he cortado.
No, iba a decir gran banda sonora Editors.
Gran sí, grupo. Señor, gran grupo. Gusto musical. Gran grupo, sí, señor. Roberto Morales. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
Y está Roberto Palomar, hemos hecho una ñapa ahí, ¿no? Que no sé qué ha pasado ahí algo. Roberto, ¿qué tal?
Aquí estamos, hemos hecho un empalme aquí con Cinta Americana y a ver si funciona.
Se oye bien. Oye, que no te he dicho, Roberto, que hemos puesto hoy. Termina ya esta serie que hemos hecho con, que he llamado yo Batallitas, de los compañeros que han contado sus historias. Y ayer contó Roberto la de Palomar y me ha contado mucha, bueno, me ha escrito mucha gente diciendo
que joder, qué buen rollo tenías con Mendoza, porque le llamó mucho la atención lo del yate con el rey, que eso que le pareció lo más. Y es que es verdad, que por si alguien no lo escuchó, que está ahí, que lo pueden escuchar, que estaba, pues eso, cerca de Mendoza, Roberto Palomar, en un barco, porque estaba ahí trabajando para hacer cosas para el periódico, y le dijo Ramón Mendoza: nene, que viene el rey. Y que llegó en una barca acercándose el rey, ¿verdad?
Sí, sí. Cuidado, chaval, que viene el rey.
Cuidado, chaval, que viene el rey.
De Mendoza, que parece ser que era una visita bastante habitual. Era en un puerto allí, en Puerto Portals, creo que era en Mallorca. Mallorca. Y vamos, debía estar a la orden del día que de un barco a otro se pasara Mendoza al del rey y el rey.
Sí, había colegio.
Al de Mendoza. Había así colegio. Que no había el presidente del Madrid.
Había colegio. Bueno, compañeros, hay unas cuantas cosas. A mí una de las que más me ha llamado la atención es un tema un poco piedra, pero me ha llamado mucho la atención que hoy había una reunión de los representantes de los equipos, digo representantes porque en principio es capitanes, pero a lo mejor ha ido alguno que no era capitán, era telemático, en la AFE, y les han preguntado por el partido, la reunión era para el partido de Miami, para el Villarreal-Barcelona. Y se ha enterado Gemma Santos de lo que ha pasado en la reunión, y que nos lo cuente. Hola, Gemma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, hola a todos, buenas noches. Bueno, lo más importante es que esos 20 capitanes, por unanimidad, se oponen categóricamente al partido de Miami. Nos dicen desde AFE, desde el sindicato, que ha sido por unanimidad. Lo consideran una falta de respeto. Esta tarde a las 4:30 se han reunido los capitanes de los 20 equipos de primera con el presidente David Aganzo, con el secretario general Diego Rivas. Te pongo un ejemplo, si no ha estado el primer capitán, como es el caso de Trejo en el Rayo Vallecano, porque estaba jugando su partido europeo, sí que ha estado Óscar Valentín, o sea que ha estado representado los 20 equipos de primera división. Ha sido una reunión telemática, evidentemente, muy participativa, Corro. Han estado los capitanes del Barça y del Villarreal y todos han acordado mostrarse en contra del partido.
Cuando dicen los capitanes, que no, ¿dices Ter Stegen y Parejo o uno de los que forma parte de la capitanía?
AFE no nos ha querido
no te
dar
ha dicho
nombres.
Ahora le voy a preguntar a Elena si ha sido Ter Stegen. Pero, o sea, capitanes de todos los equipos y el del Villarreal y el del Barça han dicho no al Villarreal-Barça, ¿no?
Han dicho que no a ese partido de Miami, incluidos Villarreal y Barça, como digo, porque lo ven una falta de respeto, dado que nadie les ha informado sobre nada, Corro. O sea, ante esa falta de diálogo, ante esa falta de información, los futbolistas se oponen al partido. Pero es que esa falta de información es incluso para los capitanes del Barça y del Villarreal, los implicados, porque he preguntado expresamente al sindicato, pero bueno, ni siquiera saben nada, nadie les ha dicho nada a los jugadores del Villarreal y del Barça, y me han dicho, ningún jugador tenía información. No es que tengan más o menos info, es que ningún jugador tenía información. Ningún jugador sabe, no tienen respuestas para preguntas como, por ejemplo, Corro, ¿quién ha elegido y por qué ha elegido estos dos equipos para jugar en Miami? ¿Qué va a pasar con sus seguros médicos, que no sé si funcionarían en Estados Unidos? No lo saben ellos. ¿Qué va a pasar con el tema de jet lag? Vamos, que se oponen porque nadie les ha informado. Y ante esa falta de diálogo y de transparencia, pues los jugadores se han revelado. Mira, hay una frase, te voy a trasladar a antena alguna frase que se ha dicho textualmente en esa reunión, una frase dicha por uno de los capitanes, abro comillas, cuando estén todas las cartas sobre la mesa podremos valorarlo, pero que se les tenga en cuenta, eso es lo que piden cuando te traslado esta frase. Otra frase más dicha en esa reunión por otro capitán, nosotros somos los actores principales. Y ellos lo que no entienden, Corro, es que nadie se haya puesto en contacto con ellos. Y también quieren dejarme claro que no es un mensaje contra ningún club. Se han preocupado mucho todos los capitanes, no solo los del Barça y el Villarreal, en asegurarse de que esto no va a ser un mensaje contra sus clubes. O sea, los 20 querían dejar claro que esto no es nada contra el Barça o el Villarreal. Ha sido todo muy participativo, todos han estado de acuerdo, han dicho varias veces esas frases de estamos todos juntos, estamos todos unidos. Y te dejo la última frase, Corro, que resalta otro capitán y que es para subrayar en esa reunión. Algo muy sencillo, lo están haciendo complejo. Esto quiere hacer referencia a que nada de esto estaría pasando si se hubiera tenido en cuenta a los futbolistas y se les hubiera informado directamente.
Barcelona, Elena Condisola. Elena,
¿qué tal? Muy buenas, Corro.
¿Quién ha estado por parte del Barça?
Se ha conectado telemáticamente Marc-André Ter Stegen.
Ter Stegen, o sea, el capitán. primer capitán del Barcelona.
Capitán, le retiraron el brazalete 24 horas este verano, lo recordarás, por el desencuentro con el club, por su operación, por comunicar unilateralmente que se operaba y estaría 3 meses de baja. Después lo resolvieron, le devolvieron el capitán y vuelve a ejercer como tal, como portavoz. Me cuentan que después Ter Stegen ha hablado con el resto de capitanes, con Araujo, con De Jong, con Pedri, con Rafinha, para trasladarles cómo ha ido esa reunión telemática, y la sensación es lo que comenta Gema. Me transmiten que los capitanes no quieren jugar en Miami, los capitanes en general que están en esa reunión. Con ese mensaje se ha quedado Ter Stegen por el desgaste que supone en un calendario tan, tan apretado.
Ha preguntado Juan igual en Villarreal. El Villarreal a esta hora no sabe ni contesta, no contesta. ¿Qué os parece? Que a mí es que me llama la atención, porque a lo mejor podían decir los jugadores, bueno, ya que mi club y tal, podía decir, o no sorprender a ninguno, Dani, sí, Elías,
sí.
Roberto.
Yo estaba escuchando el inicio del programa y yo que el resto de equipos que no son Barça y Villarreal iban a votar que no, más o menos lo tenía asumido. Ahora que los dos protagonistas del partido también se sumen a esa votación, solo lo entiendo desde el punto de vista del sindicato, de la AFE, de que sea una postura conjunta, que han hablado y han llegado a un acuerdo, porque si hubiéramos hecho una quiniela, yo creo que todos hubiéramos dicho que el Madrid, por supuesto, estaba en contra, porque siempre vota en contra de todo lo que tiene que ver con la Liga, y el resto de equipos que no van a, hablando claro, que no van a trincar nada de esto, como mínimo en esta edición, en años posteriores, si se hiciera, tal vez sí, también iban a estar en contra. Ahora, que me digas que el capitán del Barça y el capitán del Villarreal también están en contra, pues para mí es una de las noticias, es la noticia del día.
Sí, Elías.
Yo creo que el grito tiene mucho más que ver con el ninguneo a los futbolistas que con el hecho de jugarlo o no jugarlo. Que puede ser que al final no estuviesen de acuerdo, aunque luego hay competiciones que se juegan en otros continentes en momentos determinados, porque así lo dice el calendario, y nadie pone el grito en el cielo. Con eso no lo estoy defendiendo, estoy diciendo que lo que no puede ser es que se quiera organizar un partido así y no se tenga en cuenta los actores principales, y me parece bien que el sindicato obtenga una postura unánime, y evidentemente le da mucha más fuerza a esa postura si los equipos implicados o los capitales de los equipos implicados están de acuerdo con eso.
Yo me salgo de la postura del sindicato estando de acuerdo y pienso en los futbolistas, lo que se les ha comunicado a los futbolistas apuntando al factor económico. Aquí gana el Villarreal, aquí gana el Barça, pero ¿qué ganan los futbolistas? Han hablado con los clubs, les han dicho que van a tener una prima especial por este partido. Al final, al jugador le estás metiendo en una temporada cargada de partidos un viaje, una paliza de viaje, en una semana en la que no tienen por qué afrontar un viaje tan largo. Y el sueldo de ellos va a ser el mismo. Yo entiendo que la unión de los jugadores del Barcelona y del Villarreal, representados por sus capitanes, tiene que ir en ese sentido, no en otro, sino en el aspecto económico.
Palomar.
Yo es que creo que esto está mal contado desde el principio a todo el mundo y a los jugadores también. Bueno, de hecho, por lo que hemos escuchado, ni siquiera se lo han contado. ¿Cuál es el beneficio? ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Cuál es el plan de negocios? ¿Cuál es la repercusión real de un partido de estos a nivel mundial, como nos quiere vender Tebas? ¿Cuánto se lleva a cada club? Es que eso no se lo han dicho a nadie. Y me imagino que los jugadores irán por ahí, por la parte de negocios y de la pasta, porque esto es así. Y yo quiero pensar también que les preocupa lo que a mí me preocupó desde el principio como aficionado, porque yo para esto tengo ojos de aficionado. La ventaja o la desventaja deportiva que supone para los demás que un partido en concreto, un Villarreal-Barcelona, se vaya a jugar prácticamente en campo neutral o en campo del Barça, si somos realistas. Quiero pensar que a los jugadores también les mueve el espíritu deportivo y no solo que no se han explicado lo que se pueden llevar.
Sí, para mí aquí la noticia es que el del Villarreal y el del Barça han dicho que no, porque Marcelino, porque la mayoría de los entrenadores algunos han dicho, mira, a mí no me metáis en líos, o los que se han pronunciado han dicho, no me gusta. Pero Marcelino, que es el entrenador del Villarreal, salió a rueda de prensa y dijo, sí, a mí me parece estupendo, vamos a ir a jugar, porque es un empleado del club que va a jugar allí después de la defensa que hizo Roth de este partido, que hizo una defensa a ultranza del partido en Miami. Y hoy ha llegado el representante del Villarreal allí y ha dicho, a mí no me gusta, o a nosotros no nos gusta jugar, no queremos jugar en Miami. Bueno, veremos cómo evoluciona, porque claro, tiene, a lo mejor cuando se lo cuenten bien, a lo mejor cambian de opinión, pero de momento dicen no porque no se lo han contado bien,
o
¿no?
esto exactamente como decía antes Morales, es una partida de ajedrez y es una postura de, bueno, ¿qué hay de lo mío?
¿No? Sí,
¿Qué hay de lo mío? Desde el punto de vista económico. Es muy largo el debate de...
Perdón, es que no saben nada, nadie les ha informado nada, no pueden hablar ni de dinero, no pueden hablar ni siquiera de quién es local o quién es visitante, porque me decían, mira, un ejemplo, en el artículo 8 del convenio, de ese famoso convenio colectivo, la concentración concentración para el visitante es 72 horas. La concentración para el local es de 48. Porque claro, en un partido con este desplazamiento allí, ¿quién es local y quién es visitante? No saben nada, pero es que ni siquiera los del Villarreal y los del Barça. He preguntado por si van a tener un plus. Dice, es que no sabemos nada. Y precisamente es lo que decía Luis Israel. Contad con nosotros, preguntadnos, no nos ninguneéis de esta manera y una vez que tengamos la información pues lo valoramos, pero ahora mismo nos negamos.
Vale, contado está, veremos qué pasa con esta historia que tendrá muchos más capítulos. Gracias Gemma por la información, un beso, hasta luego.
Un beso a todos.
Elena, no te muevas que vamos a contar lo del Cano, pero antes llama a Pilar Casado desde el Wizzin. Hemos estado en la derrota de España contra Alemania en el penúltimo partido de preparación del Eurobásquet y tenemos algunos jugadores tocados y creo que hay noticia. Pilar, hay noticia con alguno de ellos, ¿no?
Sí, porque ha compartido Sergio Scariolo en la zona mixta de este Palacio de los Deportes para confirmar que por primera vez en su carrera los descartes se lo han hecho las lesiones y Alberto Díaz se lo va a perder.
Vaya,
se va a perder al Eurobásquet porque no llega. Tenía problemas en los isquios. Recordemos desde el jueves el partido en Málaga frente a la República Checa. No había vuelto a entrenar. Ayer le hacían unas pruebas. Esta mañana había venido aquí, se había calzado las zapatillas, pero no le habíamos visto hacer la sesión de tiro. Y Alberto esta vez no llega.
Perdemos un gran defensor. Al ministro de Defensa lo perdemos para este Eurobásquet, que era muy importante. Como dice Scariolo, no están saliendo las cosas. Veremos si salen en el Eurobásquet. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Bueno, enseguida más cosas aquí en El Partidazo.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Jorge Bustos ya está en Herrera en COPE.
Todo lo que hacemos en este programa lo hacemos para los oyentes, para informarles, para enseñarles en la medida de nuestras posibilidades, para entretenerles, para acompañarles.
Escúchale desde las 6 de la mañana.
Al fútbol le pides muchas cosas: emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol, todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos, para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Están esta noche en El Partidazo acompañándoles, acompañándonos, Dani Senabre, Elías Israel, Roberto Morales y Roberto Palomar. Bueno, la otra historia que nos persigue desde hace un tiempo, y es así, nos persigue, hay historias que nos persiguen, pero es que son de importancia vital, incluso social, es el Camp Nou. Ha estado Elena Conde esta mañana pendiente de los hombres de la UEFA, no los hombres de negro, esos que vinieron a España hace un tiempo, sino los hombres de la UEFA que han venido a ver cómo estaba el Camp Nou. ¿Y qué conclusiones han sacado, Elena, después de ver cómo estaba el Camp Nou?
Bueno, que es un esqueleto el Camp Nou y que no está preparado, un poco en la línea de lo que dice internamente el Barça, que no estará listo para mediados de septiembre. Hoy esta delegación de la UEFA ha visitado las obras esta mañana para ver el estado, para ver cómo evoluciona el Camp Nou, una inspección que se ha alargado, Corro, más de 4 horas. Ha habido visitas rutinarias a lo largo de los meses, pero esta ha sido la más exhaustiva. Y la noticia, que para mí es muy importante, la avanzaba Catalunya Radio y la hemos podido confirmar, es que la UEFA extraoficialmente le ha comunicado al Barça que le permitiría jugar el primer partido de Champions, 17-18 de septiembre, como visitante, para ganar tiempo, ya que la segunda jornada es el 1-2 de octubre. De todas formas, tampoco es seguro que se pueda a principios de octubre en el Camp Nou. ¿Por qué? Pues porque la UEFA no permite jugar con la parte lateral inoperativa, por derechos de televisión, por un tema de tiros de cámara, por lo que si se aprobara esta primera fase, que todavía está pendiente el Barça, esta fase 1A, con 27.000 aficionados, sería insuficiente en Champions. Por eso, en esa fecha clave del 28 de agosto, el día en el que el Barça debe comunicar a la UEFA dónde juegan, todo indica que será en Montjuïc. Y más escuchando al teniente de alcalde, ¿eh? Porque
sí, les ha dicho buscaros otro campo.
Que no se garantiza la seguridad, que el ayuntamiento lo que te dice es que es un milagro que se pueda jugar dentro de un mes allí y que lo más factible es que el Barça vuelva a jugar unos meses más en Montjuïc. Es decir, creen que la estancia, que ha sido de 2 años, se va a alargar unos meses más. Y en cuanto a la Liga, el partido ese que se fijó como 13, 14 de septiembre contra el Valencia, prácticamente también lo descartan internamente en el Barça. Bueno, ya te vengo contando que lo descartan en el Barça. Y porque, sobre todo, hay un problema en los accesos y en las zonas que debe ocupar el público. Problema, que Montjuïc no es opción por el concierto de Post Malone, como hemos ido contando, no lo van a mover.
Vaya promoción le estáis haciendo, al
sí, pero bueno,
concierto, ¿eh?
Totalmente, pero es que las entradas, te lo juro, yo creo que desde que hemos empezado a hablar de este concierto se han vendido más que nunca, el ritmo de venta de entradas ha aumentado porque tenían serios problemas y ahora yo me he metido en la página este mediodía por curiosidad mientras estaba en el Camp Nou y he visto que prácticamente no quedaban entradas disponibles para ver a Post Malone en el estadio de Montjuïc, por lo tanto el ayuntamiento ya ha dicho que no lo va a mover, en Valencia no se puede jugar porque la liga no permite, el Barça ha jugado y habrá jugado 3 partidos fuera como visitante, con el permiso de Tebas y de la Liga. Así que todo indica que seguramente será Girona el estadio elegido,
Montilivi, una opción para un partido, y luego Montjuïc seguramente para la Liga y
la Champions.
Y la Champions.
Yo creo que aunque el Barça juegue a domicilio en la primera jornada de la fase
no
de la Liga,
tiempo,
la Champions,
¿no?
yo es que, de verdad, hoy he estado allí y es que veo un esqueleto.
Ya te dije yo que lo veía aquí en los directos de las obras, y es que yo veo un esqueleto ahí que, aunque esté bien por dentro, ahí hay un riesgo para el aficionado de acceso clarísimo. O sea, hay un riesgo, pero es que no, nadie va a firmar eso. Te cae una piedra en la cabeza y tienes un problema grave. O sea.
Sí, el ayuntamiento, evidentemente, bueno, ya has escuchado a Albert Valla, al teniente. Es que no van a correr ningún riesgo.
Vamos, ya se hace muy bien.
La sensación que hay, Corro, que yo sinceramente la comparto, pero es que me lo han dicho varias personas, es que el Barça anunciando que el Gamper se iba a jugar en el Camp Nou con 27.000 espectadores, el 10 de agosto fue un órdago al ayuntamiento, una medida de presión para decirle al consistorio que a ver si podían ya acelerar todos los trámites, todos los permisos para volver cuanto antes al estadio. Pero es que hay muchísimas grúas, hay muchísimo escombro y después hay 4.000 obreros trabajando a contrarreloj 24 horas al día y eso parece que se va a alargar mucho más de lo que pensábamos.
Dani, ¿tienes algo nuevo que decir? Que sé que este tema te calienta.
Es un tema que me horroriza, sí, como sabes, desde hace muchos meses, ya antes de que la propia directiva pusiera fecha, o sea, ya con el tema de los palcos VIP, me horrorizó en general la gestión que se está haciendo con el Camp Nou. La última vez que lo comenté fue el lunes aquí contigo en el partidazo y me han llovido muchos palos de laportistas y tal. No, es que no lo entendéis, es que Laporta es el mejor presidente de la historia. Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que lo es por lo que hizo en 2003. Y si el Laporta de 2003 ahora mismo tuviera delante a Laporta de 2025, se lo comía con patatas si fuera oposición, si existiera el Elefant Blau, que es la plataforma que hacía oposición a Núñez y que lideraba Laporta. Llevamos así más de un año, Corro. O sea, el año pasado
terrible.
Se dijo que diciembre, que enero, luego se prometió que muy probablemente se iba a jugar la segunda fase de la Liga de Campeones. Es decir, las eliminatorias contra el Inter, contra el Dortmund, se tenían que haber jugado ya en el Camp Nou. Como todos sabemos, se jugaron en Montjuïc. Y ahora ya empiezo a escuchar que si noviembre, diciembre o que si enero, que nos plantamos ya en 2026. Vuelve a salir desde el propio ayuntamiento la idea de, oye, hay que volver a Montjuïc unos meses más. Es un despiporre. Laporta, lo vuelvo a decir, me da igual quien se enfade, yo he defendido mucho a Laporta en otras etapas, pero en esta todo lo que no es deportivo es un despiporre. Sí, sí. Y lo que más, el estadio tiene mucha suerte, o repito, acierto, porque no le quiero quitar mérito, es un acierto lo que ha hecho con Flick. El Barça juega muy bien a fútbol, que es lo más importante, y gana, y eso hay que aplaudirlo, pero todo lo demás, todo lo que tiene que ver con la cuestión empresarial institucional, pocas veces había estado peor el Barça. Y no me vale lo de que es una herencia Bartomeu. Aquí nadie ha criticado más a Bartomeu que yo muchísimos años en muchas radios diferentes. Pero ya hace unos cuantos, o sea, ya ha llovido. Desde la herencia de Bartomeu ya ha llovido. Y creo que lo que se está haciendo ahora será culpa de los que están ahora, no de la herencia anterior.
Perdona, compañeros, que ahora opináis que quiere Pilar Casado que le demos un abrazo a Alberto Díaz. Adelante, Pilar.
Yo se lo he dado al pelirrojo de España, al Alberto. Se nos están disolviendo los Albertos, empieza a preocuparme. Y se va a casa, me lo vais a permitir, jodido, muy jodido, porque él quería estar. Se va a cenar con los compañeros y mañana tendrá que irse a casa y se va a perder el campeonato. Alberto, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo te doy el abrazo de todo el mundo, hijo?
Bueno, el equipo me lo da, ¿no? Es una maravilla estar con ellos. Bueno, no se ha podido porque no llegaba al 100%, es una realidad. El servicio médico lo ha hecho todo, la federación lo ha hecho todo, Sergio me ha dado todo en el sentido de que, bueno, pues me ha esperado, me ha apoyado, ha estado día a día ahí, me ha, bueno, pues me ha tentado, es cierto, pero bueno, creo que lo más honesto es que vaya un compañero que está al 100%, que lleva trabajando todo el mes, y bueno, pues una decisión dura, pero bueno, es cierto que la he tomado yo porque no me veía al 100% y hay que ser honesto por el compañero, ¿no? Y ahora apoyarlos, animarlos, estar con ellos y echarlo mucho de menos.
Te aseguro una cosa, Corro, la sonrisa va por barrios y las lágrimas casi, sí, te diría que también.
Le noto. ¿Cuándo has sabido, sí, Alberto, qué tal? Buenas noches.
Bueno,
¿Cuándo has sabido que no iba a la cosa? ¿Cuándo has tomado la decisión?
Bueno, ha sido duro, porque uno lo piensa, uno dice que sí, después no, mentalmente, ¿no? Como que titubea mucho y bueno, al final... ha sido hoy, porque también creo que era un momento oportuno para que el equipo ya se definiese para trabajar en una línea y para estar, bueno, pues el equipo centrado, ¿no?, en el campeonato y no a la espera de si yo llego, si no, si hay un descarte, si no. Entonces, bueno, pues hoy creo que era la decisión correcta cuando el equipo se va a Alemania y de Alemania tire para Chipre directamente, así que bueno, pues creo que hoy era el día que lo tenía que transmitir y bueno, no ha sido un día fácil, pero bueno.
Muchas lágrimas, ha salido Yula ahí, luego Cariolo, ahora tú, estamos de bajón, estamos de aquí.
Sí.
Es un día muy triste.
Mi mujer me escribía, ¿no? Sí. Y con los vídeos que ponen, vas a decir que no. Bueno, sí es cierto que me emocionan los vídeos por Chechi, que se merece todo y más, por Sergio y por el equipo. Así que bueno, pues ha sido día duro, pero bueno, vendrán días mejores.
Se va a ir a cenar, Corrochano, te lo voy a robar. Se va a ir a cenar
que se vaya,
un poquito con los compañeros.
Alberto, muchas gracias por todo, ¿eh?
Ellos.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Pues a cenar un poquito y mañana volverá a Málaga. Espérate, que es que le voy a dar el abrazo, Corrochano. Puedo así,
hombre,
¿no?
Claro, el de todos. Hay uno apretado fuerte de todos.
Es mi pelirrojo.
El ministro de Defensa, ¿qué dices tú?
El ministro de Defensa, efectivamente. El ministro de Defensa, que esta vez no, fíjate tú. Entró en un campeonato por la lesión de un compañero. Esta vez, pues, la cara y la cruz. Esta
así
vez
es la vida.
Le toca.
Gracias,
así
Pilar,
es la vida.
Por poneros un poco ahí de sentimiento. Hasta luego. Se iba casi con las lágrimas en los ojos. Le notaba ahí muy emocionado Alberto Díaz. Bueno, ha dado su opinión Senabre sobre esto del Camp Nou. Elías, Roberto, Morales y Palomar, ¿qué decís?
Yo ya no salgo de mi asombro con el Barça porque vive instalado en el funambulismo, pero yo es que ya lo considero que tiene cierto arte. Sinceramente es inconcebible que en todos los planos importantes de la gestión sea capaz de llegar hasta el último punto, en el último momento. Esto del estadio ya me parece que roza un esperpento y para una entidad del tamaño del Barça me parece un ridículo imponente. Pero bueno, es que al final lo ha explicado muy bien Dani. Cuando el proyecto deportivo es bueno y la pelotita entra, todo se toma mejor y no se visualiza las cosas como realmente son, y realmente es muy grave lo que está pasando.
Para mí lo peor ha sido mentir al aficionado, a la gente, además de forma absurda, porque si tú sabes que esto se te puede complicar teniendo tan cerca el precedente del Bernabéu, que vimos cómo la fecha también fue cambiando, en este caso, bueno, pues pilló la obra la pandemia, luego el inicio de la guerra, bueno, había ciertos argumentos de peso para que se retrasara. Si tú sabes lo que se tardaba en remodelar un estadio como el Bernabéu, ni te imaginas lo que puede ser tirarlo abajo y construirlo de nuevo, ¿no? Era todavía más compleja la obra. Yo no sé, la primera fecha ya era de locos, no sé quién se la creía, si cuando el Barça públicamente, la gente que trabaja en Barcelona decía esas fechas, ellos mismos pensaban que se iba a cumplir, y luego ha sido ir poniendo parches y lanzando mensajes de ilusión y fechas que nunca se han cumplido y que nunca hemos pensado que se iban a cumplir. La última ya iniciar la temporada, ¿no? Pues es que es de engaño en engaño y no entiendo por qué no ser sinceros, ¿no? Y
sí, decir esto que ha dicho Elena, un poco de presión en alguna ocasión. Yo a veces creo que entiendo el malestar que puede haber del aficionado, pero a veces hay un tacticismo ahí malentendido que no te lleva a ninguna parte, porque al final si es que no, es que no. O sea,
sí, pero es que no se puede firmar un permiso sobre
que no,
una edificación.
Es una cosa gravísima.
Sin tener, o sea,
es una cosa muy fuerte. O sea, Palomar, ¿qué dices de todo esto?
Bueno, y sobre todo, ¿qué gana Laporta inflando la ilusión de que el socio pueda volver al Camp Nou? Porque una obra es una obra, entonces... adelantar una obra es prácticamente imposible, atrasarla es muy fácil porque se te van acumulando los problemas, y lo normal prácticamente de todas estas megaestructuras y megaobras es que acaben siempre o muy tarde o un poco más tarde, pero nunca antes. Por lo tanto, yo no sé por qué por qué Laporta no ha sido conservador en el tema de la fecha. Es que Laporta no es conservador en ningún momento de su vida, es un lanzado, es un tipo con arrojo y no le importa además quedar en ridículo lo que es lo que está quedando ahora mismo con el socio y con la gente que esté viendo de fuera el tema del Camp Nou, pero no veo dónde está el beneficio de inflar el globo, decirle al socio, oye, que a lo mejor jugamos ya la Champions la temporada pasada, cuando es que se veía claramente que no. Yo no vivo en Barcelona, pero escucho a Dani, a Elena, a Miguel Rico, que pasan por ahí cada día y dicen, ahí no se va a jugar al fútbol en un año. Entonces, es absurdo.
Si ponéis el seguimiento a las obras, tú ves eso y dirás, aquí es imposible, o sea, puedes vivir en Pekín y lo ves y dices, aquí no se juega.
Tiene que celebrar Dani Laporta el rendimiento deportivo que está dando Flick, cómo ha cambiado todo.
Mientras
el
balón entra, todo se
admite. En el caso contrario, estaríamos en tiempos de guerra con ese tipo de situaciones.
Pero Laporta en 2003 no era así, o sea, Laporta en 2003 era un gran planificador y un gran ejecutor. Luego te gustará o no su política, su forma de ser, tal, pero era tremendo. Bueno, el club lo modernizó, yo no sé si os acordáis, yo entré como periodista cuando ganó Gaspar las elecciones. El Barça de Gaspar era un Barça en blanco y negro, era un Barça con creo que 102 directivos, era un Barça horrible, y Laporta lo modernizó, construyó un gran proyecto deportivo, quiso traer a Beckham, acabó trayendo a Ronaldinho, pero se ganó, se jugó bien a fútbol, luego la etapa Guardiola, fue brillante, pero Laporta de ahora no es un planificador, es un improvisador.
No es vivir al día.
Es un patadón
día,
para arriba.
Dani, sí, patador. Es patada hacia adelante, vivir
pero
al
es que,
día
corre, le
y al día siguiente ya veremos. Sí.
Como el concierto aquel de los Rolling Stones, que cancelaron la gira y gracias a
pero
eso...
Pero tiene su punto de fortuna, es un funambulista, es un funambulista bueno.
O sea, no sabes si aplaudir o criticar, sí, no, o sea, es una cosa...
Esto lo repito mucho estos últimos días, que la gente solo celebra títulos, o sea, no celebra ni construcciones de Camp Nou, ni balance, ni, o sea, y lo contrario menos, no va a cuando tú estás ganando no va a decirte, oye, que no has terminado el Camp Nou, pues no, porque estás ganando y la gente se lo pasa bien. Bueno, contaremos más historia. Elena, mañana más, un beso.
Mañana más, te cuento también que hoy ha habido reunión de los agentes de Marc Bernal con Deco, va a renovar hasta 2029, está en la recta final de su grave recuperación en la rodilla, y de Koundé, que ya le hemos escuchado, firmado hasta 2030. Me ha sorprendido porque en las presentaciones suelen ir todos con familiares, Koundé ha ido sin ningún miembro de su familia, solo con sus dos agentes, y le he felicitado al final de la rueda de prensa porque ha estado muy bien, le he dicho
Es un crack, sí, el tío tiene su punto. Ayer se hizo muy viral porque le regaló unas flores a su madre.
Sí.
Y en una floristería, creo que la floristería, o sea, se llenó de gente. O sea, creo que
no sé,
que...
yo a la madre no la he visto y creo que la señora de la floristería era la dueña.
Sí.
Pero hoy me ha llamado la atención porque digo, ¿quiénes son los que le acompañan? Y una chica era la de la agencia de comunicación y el otro chico que iba con él era su representante. Y me han dicho que no había familiares y no los he visto en esa sala donde estábamos los periodistas. Pero bueno, que le he felicitado. Después ya sabes que siempre viste muy extravagante, pero hoy iba más discreto.
Un
tipo diferente que puede cumplir 8 temporadas en el Barça, que vamos a ver si le gana la titularidad a Eric García porque ha empezado como suplente y que es muy ambicioso y un tipo que, la verdad, me genera mucho interés, porque creo que es bastante singular y que bueno, que es un futbolista para muchos años en el Barça, que trajo, por cierto, Xavi Hernández. Fue petición expresa de Xavi Hernández.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
Un paso por las cercanías del Metropolitano. Allí ha hecho su habitual, podemos decir, ese segundo año consecutivo que lo hace, fiesta de presentación en Atlético de Madrid. Hay de un montón de gente. Ha estado Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuánta gente ha ido?
Exactamente 35.114 aficionados.
Muy bien, muy bien.
Sí, sí, sí.
Han estrenado el videojuego. Llega a los 45.000, ¿sí? Que hubo en la presentación de Torres en su vuelta al Atlético de Madrid.
Ah, bueno, sí, eso fue espectacular.
Pero bueno, no está mal, claro. Es que Torres hoy de nuevo ha sido de los más ovacionados. Sigue siendo ídolo de masas. Ha sido uno de los primeros en salir con su Atlético madrileño. Y a tu pregunta de si se ha estrenado el videomarcador,
sí, el
360 LED, que ha hecho la Helen, que me entenderá, Gemita, sí, Santos, sí, que es amiga suya. Sí, se ha estrenado, pero hemos tenido que esperar. Ya pensábamos que no se iba a estrenar y ha sido justo cuando saltaba la primera plantilla, porque cuando ha saltado el madrileño no estaba encendido, cuando ha saltado el femenino no estaba encendido y cuando ha saltado la primera plantilla, que han ido saliendo de uno en uno, ya sí que se ha encendido y ha sido tremendo, con un cohete espacial, como ha anunciado el Atlético de Madrid los fichajes durante todo el verano, los 7 fichajes, ha sido como lo hemos empezado a ver y ya a partir del sábado ante el Elche lo vamos a ver muchas más veces.
Claro. ¿Ovación grande para quién? Aplausómetro, ¿quién se lo ha llevado?
Déjame que te diga lo negativo, porque va a ser todo bonito y todo, ¿sí?, fiesta, pero lo negativo yo creo que no se lo merece un jugador de fútbol que al final está haciendo su trabajo, Nahuel Molina. Bien que la afición, oye, pues quiera refuerzos, que solo se hable de que se pueden conseguir con la salida de Nahuel Molina, pero la pirada que se ha llevado el argentino campeón del mundo ha sido tremenda. Y a partir de ahí, el aplausómetro, pues yo creo que Barrios está en el top, que Griezmann, pese a que había alguna que otra duda, está en el top, lo de Julián Álvarez se ha parecido a lo del año pasado y luego cada uno de los fichajes, sin contar al Cholo, que el Cholo y Fernando Torres, para mí, mi oído ha sido lo que...
O sea, pero diría, ¿Julián el que más? ¿Julián Álvarez el que más?
Yo te diría que entre Torres, el Cholo y Julián no te sabría diferenciar.
O sea, Torres, el Cholo, claro, es que ahí hay dos supermitos. No sé, ¿quién creéis? Yo esta pregunta la hacía mucho sobre quién eran los mitos de la época reciente, del Atlético de Madrid. Y siempre meto a Torres, Cholo, meto a Futre. ¿Vosotros qué decís entre los ídolos grandes del Atlético? ¿Dani?
Yo es que soy muy de Torres, pero entiendo que el Cholo debe ser imbatible.
Sí, sí. El top...
Por los últimos años, pero te digo una cosa, como siga jugando, como le siga pasando al Atlético de Madrid lo que le pasó en el campo del Español, cada vez van a querer, sí, más a Torres y menos al Cholo, con razón.
Yo digo Torres, Cholo, Futre.
Torres, creo, Cholo, Futre, dice.
Sí, tú. Creo que cuando el Cholo se vaya puede ser que cambie, pero hoy por hoy Torres se percibe como el pasado más glorioso en los momentos más difíciles y seguramente el futuro también.
¿Qué decís, Robertos?
Yo creo que al final...
Sí, este...
Dale, Robert.
No, digo que Torres tiene la doble vertiente, lo que ha sido y lo que puede ser, ¿no? Porque ya ahora con la trayectoria que acaba de empezar en los banquillos, lo normal, digo yo, creo que el cauce de la vida normal de Torres será en algún momento acabar entrenando la primera plantilla del Atlético de Madrid. Entonces yo creo que es ídolo en esa doble vertiente. Ahora, lo que sigue siendo imbatible es lo de Simeone, porque no hay que esperar a que juegue mal el Atlético de Madrid, es que haya jugado mal la temporada pasada, sí, que fue, yo creo, desde mi punto de vista, más bien pobre, y ahí sigue intacto con el desgaste que supone estar un montón de temporadas al frente del equipo. O sea que el tío está sin un rasguño.
Yo creo que la crítica a Simeone es más externa que de gente que no somos del Atlético de Madrid, que podemos ser más críticos de lo que es el propio Atlético. Agradecido eternamente por devolverle la grandeza que perdió por unas temporadas, por unos capítulos impensables para un club de la magnitud del Atlético de Madrid, y yo creo que ese cariño es tan eterno que le va a situar siempre en lo más alto junto a Torres, aunque represente la esperanza y represente el fútbol que tanto ha dado, y junto a Pablo Futre, que nos vamos un poco más, sí, para atrás, pero es muy querido.
Digo, tampoco me olvido yo de una época, Aragones, digo, época moderna.
Luis Aragonés,
que, claro, yo digo, claro, época moderna, que no, que Luis, yo creo que Luis Aragonés está fuera de concurso. Luis
Aragonés. Eso iba a decir, me he acordado de Luis Aragonés cuando, sí, lo has dicho, y también me he acordado de la época también dorada del club, con Kiko Narváez, con Caminero...
Sí, pero esa gente no llega al top de Futre, Cholo y Torres. Ya están en un escalón alto, pero no llegan a ese punto. Le hemos dicho a Javi que preguntara por esto de Julián Álvarez el otro día, el cambio, y ha preguntado.
Bueno, pues aquí estamos, preguntando sobre el tema de la semana, que ha sido el cambio de Julián Álvarez. Veo camisetas de Julián Álvarez y digo, allí voy. ¿Vosotros cambiaríais en algún momento a Julián Álvarez?
No, obviamente no. Es el más determinante y hay que tenerlo en el campo.
Jamás, jamás.
Jamás, ni con 1-1 ni ganando por la mínima. Es la garantía del equipo.
Cuando vas empate a uno y quieres ir a por el partido, lo que no esperas es que quite a tu delantero referencia, ¿no? Entonces, pues bueno, te quedas un poco como contrariado, ¿no? No entiendes un poco el cambio.
Para ti es la estrella y ahí tiene que estar en el campo, ¿no?
Sí, siempre.
No, hombre, hay que cambiarle también. Hay que darle descanso y hay que cambiarle, pero el otro día se equivocó.
Bueno, yo no lo hubiese cambiado nunca, porque Julián es el mejor y tiene que estar jugando siempre. Pero al Cholo se le perdona lo que él quiera. Somos soldados del Cholo siempre hasta el final.
Que no debería hacer eso, que tendría que quitar a otro y que hizo los cambios muy mal.
Mucha gente diciendo que no le pareció bien lo de Julián, a pesar de que el Cholo es top ahí en el Metropolitano, mucha gente. Es que ha llamado mucho la atención ese cambio.
Normal, es como si el Madrid cambiase a Mbappé en un partido que no tiene resuelto o el Barça a Lamine Yamal.
Es lo mismo.
Exactamente lo mismo.
Me sorprende porque es la jornada 1, pero yo estoy de acuerdo con el seguidor que ha dicho que hay que darle descanso también a los jugadores. Es decir, precisamente porque es el mejor jugador del equipo y porque es indispensable y lo necesitas, le tienes que ir cambiando. O sea, no creo que sea un crimen sacarlo en el minuto 80.
Estaba 1-1,
¿eh? Claro, claro. El tema
es que
iba 2-0, lo quitas.
Sí, eso lo entiendo. Pero que a la larga a estos futbolistas también hay que darles descanso porque los vas a necesitar, sobre todo en abril y en mayo.
Pues se lo das cuando vaya ganando 4-0, no es la primera jornada de liga.
Ya,
cuando
pero
vas,
al Atlético no le pasa mucho eso.
El español.
Fue un tema muy recurrente, yo creo, el año pasado. Lo hablamos mucho con Griezmann el año pasado, Rubén Martín lo decía mucho en las retransmisiones, Gonzalo Miró también, que hasta febrero no se le dio descanso a Griezmann y es cierto que se dio la mejor versión del francés, pero es que a partir de ahí cayó en picado y parece que todavía no se ha levantado. Y tuvo partidos de goleadas amplias que no cambió a Griezmann. Entonces, la gente, es cierto, que quiere ver a Julián siempre en el campo y que si le cambian, que sea en un momento que se lo pueda cambiar, pero no con un empate o cuando el Atleti vaya perdiendo.
Si es que no es solo el cambio, yo creo que la alineación ya manda un mensaje y vivimos más de lo mismo año tras año, que tiene grandes delanteros para juntarlos y que de inicio no da el paso, que a Simeone le cuesta dar el paso, que pone a Baena y tiene un referente solo por delante, cuando puedes tener a dos, ¿por qué no puedes juntar a Sorlot, Julián y a su espalda Baena, a la espalda de ambos delanteros para nutrirle de balones? Yo creo que este Atlético de Madrid hay que exigirle más y sobre todo a Simeone hay que exigirle que en ciertos partidos dé el paso para ganar con la comodidad que no gana, porque si hubiese estado 0-2, nadie habríamos criticado el cambio de Julián.
Claro, estoy de acuerdo contigo, Roberto, que teniendo todo eso, pero claro, poner en el centro del campo Barrios, Almada, Baena y Simeone, y arriba Sorloz y Julián, hay que, o sea, en la cabeza del Cholo, ¿eh?
Claro, sobre todo si eres el Cholo.
La cabeza del Cholo.
Es lo que hay que cambiar, hay que avanzar.
¿Para qué los tienes y por qué los has fichado?
Y que con esa alineación jugó 60 minutos muy buenos, ¿eh? A ver si...
Sí, eso es verdad que
cada año sacamos el debate de no, este año es el que el Cholo va a ir al ataque, va a cambiar el estilo, pero al final siempre vuelve a lo suyo y no lo critico, ¿eh? O sea, cada uno tiene su sello personal y está bien que sea fiel a él, pero que esta tertulia ya me la sé, de no, deberían jugar juntos Sorloth y Griezmann, no, deberían otros años no, y Memphis y no sé quién y tal, no, es que no le pidas al Cholo que juegue con tres delanteros o con dos, si me apuras, porque...
Parece el Atleti de los bajitos con Almada, Baena y Julián, que lo tiene muy claro. Él ha encontrado ahí un triángulo que lo ha visto claro. Ha visto claro que ese triángulo le puede dar a él mucho. Y hombre, luego es que también el otro día, cuando hace el cambio, miras al banquillo, claro, tienes ahí todos los fichajes. Está Raspadori que acaba de llegar, está Sorloth, está Griezmann. Y dice, ostras, ¿estos no me van a sacar a mí el partido adelante de esta gente? Pues sí, me lo puedes sacar. Yo no hubiera quitado a Julián, ¿eh? No lo hubiera quitado. Pero
bueno, vamos a ver, el otro día dijo que había aprendido. Vamos a ver lo que aprendió. Lo dijo Antonio, se lo quedaba para él. Bueno, vamos a ver.
Muy bien, Javi, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Bueno, este domingo a las 9:30 vuelve el fútbol de primera a Oviedo. 24 años después, creo que son 24 años después, además con un partidazo, es el Real Oviedo-Real Madrid, es un partido tela. Pero claro, vosotros, ¿os acordáis del Oviedo de primera? O sea, desde hace 24 años os acordáis, ¿no? Porque ya tenemos edad.
Yo sí. Yo me acuerdo de Prosinecki jugando en el Oviedo.
O sea, hay nombres muy potentes,
Peter Dubowski.
Deli Valdés.
Eugenio Prieto en la presidencia, que fue el mítico. Antic, que estuvo allí en el banquillo.
Sí.
Javo Irureta, que llevó a Europa al Real Oviedo, recuerdo. O sea, ya había una historia ahí en el Real Oviedo muy, muy potente. Y de repente, pumba, se acabó todo, ¿eh? O sea, de repente se acabó todo. Claro, este domingo que ahí llega este partido, hay que reconocerle a la gente que estuvo en ese momento el mérito que tiene de no dejar caer al Real Oviedo, porque el Real Oviedo pudo haber desaparecido perfectamente. Pero hay muchos locos, en el Oviedo especialmente, muchos locos, y gente que dijo, pues sí, yo voy a jugar aquí, en tercera división, porque en el año 2003 el Oviedo estaba jugando con el Mosconia en tercera división, con el Mosconia, en el 2003, que tiene tela. En ese equipo estaba un amigo de Eri, y me ha dicho, llámale, que te cuente. Jandro, hola, Jandro.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Que creo que eres el único jugador en activo que queda de aquel Oviedo, del 2003, de los que os pusiste.
Pues no lo sabía, no lo sabía, pero me dijo Eri el otro día.
¿Cuántos años tienes, Jandro?
Hago 42 el mes que viene.
42, ya. No lo quieres dejar, veo que no lo quieres dejar.
Me encuentro bien, la verdad, tengo ilusión, me apetece ir a entrenar y lo paso bien, así que es lo que más me gusta hacer y lo que duren las piernas, vamos.
¿Dónde estás ahora, en qué equipo?
Ahora en el Juvencia,
en el Real Juvencia.
Equipo Real también, aquí en Asturias, sí, señor, desde 1923.
Toma ya. Que, Jandro, ¿te acuerdas de aquel día, del 31 de agosto del 2003?
Sí, sí, claro que me acuerdo, porque con la incertidumbre que hubo la pretemporada, que si salía el equipo, que si no, que el alcalde no nos quería ni dejar jugar en el campo, en el Tartiere, quería cogerlo para el Oviedo ACF y demás, y teníamos esa incertidumbre durante los meses de verano, de si salía la plantilla, iban viniendo fichajes con cuentagotas, y al final, pues mira, fue una alegría enorme ver que pudimos disputar ese partido y ver a la gente ahí en el estadio.
¿Cuánta gente te acuerdas que había más o menos en el Tartiere?
No tengo ni idea.
Pero,
ni idea.
Lleno, tío, lleno.
No, qué va. Lleno no.
4.000, 5.000.
Igual algo más, ¿eh? Más. Sí. Yo creo que 8 por ahí, 10, bueno, igual sí. Había. Pero sí recuerdo que estuvo, no lleno, pero casi lleno, contra el Oviedo ACF. El primer derbi estaba a reventar el campo. Y los playoffs y demás sí que había 26, 27, 28 mil, por ahí.
Perdona que te pregunte estas cosas que no las sé de memoria. ¿Ese año ya subís, el primer año o no?
No, el primer año fue un golpe duro, porque por el camino habíamos perdido un compañero, amigo mío, Armando Barbón, sí, un accidente de tráfico. Sí. O sea, ya el año era duro de por sí. Empezamos con muchas penurias en el club, porque la verdad estaba muy mal económicamente, los campos de la ciudad deportiva muchas veces estaban a medio segar, de cambiarnos muchas veces y ducharnos con agua fría, etcétera, etcétera. Y hubo un partido, recuerdo, que nevó muchísimo y tuvo que bajar la gente a quitar la nieve del Tartiere para que pudiéramos jugar y demás.
Joder.
Pues ese año pasó como de todo. Todo parecía que iba en contra, empezamos con menos 6 puntos, por la sanción de la UEFA, por impagos y demás. Y bueno, al final se fue dando todo, ganamos la Liga, quedamos campeones con diferencia, con partidos de margen, pero al final en el playoff, porque antes no ascendía el campeón, antiguamente tenías que jugar playoff igualmente, pues me acuerdo que perdimos 1-0 en Arteixo y la vuelta ganamos 3-2 aquí. O sea, que valían doble los goles fuera de casa, sí. Y nos echaron. Y nosotros estábamos acojonados hablando mal, porque digo, madre mía, nos van a matar aquí. Después de todo el año, ganar la Liga, todo lo que hicimos, y no subimos, y saltó la gente al campo, digo, a ver qué pasa ahora. Nos sacaron a hombros del campo, dándonos las gracias, que éramos para ellos unos héroes, que muchísimas gracias por haber resistido ahí y no dejar que el club desapareciera, que se hundiera, y que lo intentaríamos al año siguiente. Al año siguiente ya sí, lo llevamos de calle y ascendimos bien.
Qué bueno. Que estaba en aquel, me ha dicho Eric, ¿Cazorla estaba por allí o Santi Cazorla? O
Santi, sí. A ver, yo estaba en el filial el año anterior y recuerdo jugar un playoff contra el Palencia y Santi venir, creo que a un partido a Navalcarnero, vino convocado. Santi es un año más joven que yo. Y Santi subió, creo que fue el partido de Madrid contra Navalcarnero, que vino convocado. Y luego en la pretemporada esa estábamos pues la mayoría de todos esos chavales que estábamos en el filial, que yo ya estaba entrando con primer equipo esa pretemporada, que estaban Oli o Noco, etcétera, etcétera, y algunos que subían del filial y luego del juvenil. Y nos juntó ahí Antonio Rivas en el medio campo y dijo, chavales, quedaos aquí, que esto va a salir adelante, e imaginaros el Tartiere lleno y vosotros jugando aquí y tal. Nos convenció a una serie de jugadores para quedarnos ahí. Y Santi, recuerdo estar con él la primera semana allí, pero a los pocos días que le había venido una oferta de, creo que era Villarreal C, no sé si el Honda puede ser algo así.
Sí, puede ser.
Un filial de Villarreal o algo así. Y no sé si le han trabajo a algún familiar o algo. Y
fue para allá. Y al poco estuvo en el B y ese año yo creo que acabó debutando ya en el Villarreal.
¿Cuánto barro, no? Mucho barro, ¿no?
Comimos bastante barro.
Mucho barro.
Y cosas peores. Cosas peores de los vecinos de al lado, que tenías que aguantarlos cada vez que ibas a jugar a Gijón. Pues ahí estaban los ultras de Sporting diciéndonos de todo. Y improperios y cosas muy feas que yo recuerdo. Salió de aquella una foto que es muy icónica de aquella época, que yo, que soy un jugador súper tranquilo, comedido, nunca tengo problemas con árbitros ni con contrarios ni nada, pues me sacaron en el as, en la foto de portada del partido, haciendo un corte de manga. Y fue porque yo jugaba de extremo derecho y en la banda se pasaban todo el partido diciéndome barbaridades sobre Armando, mi amigo, que se había matado.
Qué feo.
Y pues bueno, cosas de as, pero bueno, no es la afición del Sporting, obviamente, pero siempre hay cuatro idiotas en cada campo que van a molestar, sin más, no van a animar.
¿Qué piensas ahora que el próximo domingo hay un Real Oviedo-Real Madrid?
Pues una pasada. Estamos expectantes, nerviosos, con ganas de que llegue el partido ya, por volver a ver al Real Oviedo competir con los más grandes, con el Madrid en este caso. Yo lo vi de pequeño, yendo al Tartiere cuando era pequeño, luego el año del descenso también en el nuevo Tartiere, pero claro, hace 24 años que no estamos ahí, entonces bueno, va a ser una pasada. La gente está ahora con unos ánimos increíbles. El campo es una pasada ahora mismo, el ambiente que se respira, los prepartidos parece una fiesta siempre, la gente está muy animosa y bueno, está con energía positiva ahora tras el ascenso y con las ganas que teníamos después de tanto tiempo y de todo lo que pasamos, que fue larga la travesía, la verdad, y dura, pero bueno, al final ahí estamos y hay que disfrutarlo. Sé que será un partido muy difícil, obviamente el Madrid es muy superior, pero bueno, hay que jugarlo y sobre todo disfrutarlo y darnos cuenta de que otra vez estamos ahí arriba.
Jandro, queda constancia de ello. Te agradezco mucho que te hayas pasado por el partido. Un abrazo,
Nada, hombre. Un abrazo a vosotros. Salud. Gracias.
El fútbol es la leche, El fútbol es
impresionante.
El fútbol es la bomba. O sea, esta historia del Oviedo es, o sea, de la gente del Oviedo que les ha acompañado en una travesía del desierto, pero bueno, del barro, la travesía del barro les ha acompañado. Y ahí se planta mucha gente, muchos niños que no han visto al Oviedo en primera, pero mucha gente que lleva 24 años sin verle en primera. O sea, me parece una pasada.
A esos es a los que les va a saber mejor esto.
Claro, claro, claro.
Sabe mejor cuando has pasado por un infierno que cuando ya, bueno, has nacido ahora y te encuentras a la vida en primera, ¿no?
Sí.
Pasa con muchos clubes, con cualquier club.
Bueno, pero uno de deportiva. Dani, uno de 30 no lo ha visto prácticamente. Un tío que tenga 30 años no lo ha visto, ¿sabes?
Sí. Bueno, sí, lo ha visto muy poco.
Muy poco, sí, tiene un recuerdo muy vago.
Y con la vecindad y la rivalidad del Sporting, que bueno, sí, se mantenía, seguía ahí, estaba ahí a lo suyo, ¿no? Tampoco ha sido la época más brillante del Sporting seguramente, pero tenías esa sombra y esa lacra, y es que el Oviedo lo ha superado todo, se ha hecho grande a sí mismo otra vez, se ha reinventado de una forma fantástica. Yo fíjate que viendo lo que hay, yo creo que es candidato a permanecer, a seguir, a continuar.
Lo va a pelear, ¿eh?
Sí, sí.
Lo va a pelear.
Y yo, escuchando a Jandro, pensaba lo que cuesta volver,
Joder, 24 años.
No, pero no digo al Oviedo, digo el Zaragoza.
Claro, tío, es que hay muchos equipos ahí que son históricos.
Que,
sí,
joder, que son muy icónicos.
El Depor,
por ejemplo. El Depor también, o sea, que han ocupado una parte importante de la historia del fútbol, de muchos de nosotros, incluso en nuestra infancia, y que, joder, es que los echas de menos. O sea, y parte por capacidad, por estadios, por ciudades grandes, es que de verdad cuesta muchísimo.
Decía que además con un personaje del fútbol español como Santi Cazorla, que estos partidos creo que van a estar a la altura de lo que es su imagen, que es una leyenda para mí del fútbol español, la forma en la que se va a despedir del fútbol. Ya lo vimos el otro día en su vuelta al Villarreal, a la Cerámica, el cariño que recibió, y yo creo que partidos como el del Real Madrid, el del Barcelona, el del Atlético de Madrid, van a ser súper especiales para ver lo que es Santi, ¿no?
En el fútbol español. Casa, ¿eh? Roberto,
sí, sobre todo fuera
19
de casa,
homenajes se va a llevar seguro.
Sí.
Pero ya en casa el día del ascenso que fue espectacular lo que se vivió con él.
Es que él estuvo de 10, o sea, que sí, estuvo de 10.
Cada capítulo que llevamos ya es un regalo, ¿no?, en el adiós a una de las figuras que marcó la historia del fútbol español en su época dorada.
Bueno, recuerden que estuvo a punto de ir al Madrid. ¿Os acordáis de aquella imagen, no?, hablando por teléfono, que le pillan en la ciudad deportiva del Villarreal, hablando con Casillas y ya dándolo por hecho, y luego no se hizo. Estuvo a punto de fichar por el Real Madrid. Bueno, compañeros, no tengo más que deciros, ¿eh? O sea que poco
hemos
a poco...
Del rayito.
Pues, sí, bueno, del rayito. Hemos abierto el programa con Álvaro García. Con que Álvaro. Eso es otros 25 años, desde que no juega en Europa.
Fíjate, ahí estaba yo en Andorra, sí, hace 25 años justo en estas fechas.
Es Juan de, el entrenador de ese equipo, ¿no?
Con Juan de... Un
equipo lleno de actuales entrenadores. Lopetegui, sí. Pablo Sanz, John Pérez Bolo, Michel... O sea, muchos entrenadores.
Aquel día no fue a puerta equipo. Cerrada, pero fue... Me ha recordado lo de hoy mucho. Yo era el primer partido europeo que cubría de un equipo. Acababa de empezar casi mi carrera. Y fue una aventura. O sea, en bueno, Andorra...
Perdona, esa le elimina el Deportivo Alavés, ¿no?
Sí,
llega a la final contra el Liverpool, final, ¿no?
El Rayo supera al Lokomotiv, al Girondins de Burdeos, tiene una experiencia muy buena en Europa, y por desgracia cae justo en el cruce del Alavés, que justo en una semana se enfrentaban en Liga y en Europa. Y el Rayo perdió justo en Europa y le eliminó al Alavés, que fue cuando
llegó
a
la final
Alavés,
contra el Liverpool.
Y esa final histórica contra el Liverpool que acarició el título. Sí.
Estamos muy vintage hoy. No, me voy a ir a buscar el álbum de cromos.
No, a mí me gusta mucho lo vintage porque le hace recordar a la gente cosas y a los jóvenes época, pues, saber Dani, un poco más.
Con Bolo, con Michel, con Luis Zembrano, con Pablo, con Julio Lopetegui, con Elder. Buah,
equipazo que tenía.
Quevedo en el centro de la defensa.
Tenía equipazo.
Y de Quintana.
Bueno, Elías, un abrazo. Gracias, hasta mañana.
Otro muy grande.
Roberto Palomar, gracias,
Hasta la próxima,
chao. Un abrazo. Chao. Dani Senabria, hasta mañana.
Un placer, un abrazo a todos.
Adiós, Roberto Morales.
Un abrazo
hasta
grande.
Luego. Un par de historias que están pasando en el fútbol español. Primero en Mallorca, Jordi Jiménez. Hola, Jordi.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué ha pasado con Mafeo?
Bueno, pues que primero que está deseando salir. Él ya comunicó al club hace tiempo que quiere marcharse. Y a medida que se acerca el final del mercado pasa como con Larín. Pues la situación se va tensando. En el día de ayer no estaba entrenando bien. Él tiene una molestia en el pie, eso es cierto. Y el entrenador, entre que tiene la molestia y que no entra en los planes, porque además él mismo pues no está con la cabeza aquí, lo mismo que Caidarín, hay que decirlo, pues le sacó del entrenamiento. Claro, ha trascendido otra cosa, han aparecido noticias de que había sido expulsado, que le habían mandado a la ducha y tal, y él ha querido hacer un comunicado y salir al paso y decir que eso es rotundamente falso y que daña su imagen. ¿Qué tenemos hasta ahora? Pues lo que tenemos hasta ahora es una negociación entre el Mallorca y el Atlético Mineiro de Brasil, que podría llegar a ofrecer hasta 4 millones de euros por el futbolista. ¿Creen en el Mallorca que ese acuerdo se puede cerrar? No están muy lejos del club brasileño y falta que el jugador lo vea claro y esté dispuesto a dar el salto y marcharse a Brasil. Porque él tiene también otras ofertas, no han llegado hasta el Mallorca, pero se dice que hay otros equipos y tiene otras preferencias. Bueno, lo único ahora mismo concreto es lo de Brasil y el Mallorca espera cerrarlo. Más que nada porque él, que tiene contrato en vigor 2 años más, es el que ha tomado la decisión de marcharse. Aquí pasa una cosa, Corrochano, muy extraña en los últimos tiempos con las últimas generaciones de jugadores. Porque antes yo recuerdo que del Mallorca no se quería ir nadie. Y ahora últimamente hay un montón de jugadores que se quieren ir.
Es verdad, es verdad.
No sé muy bien por qué. Mafeo, Larín, Samu Costa, que se entiende cuando es para ganar mucho más, para ir a equipos importantes, pero que sin haber llegado esas ofertas irrechazables, los jugadores ya tengan ganas de irse, eso sí que es nuevo.
Gracias, Jordi. Mañana contamos más. Un abrazo.
Venga,
hasta luego. Mañana comienza la jornada, la segunda, y se juega el Betis a la vez a las 9:30. Lo más importante de este partido es que el Betis empieza su andadura en la Cartuja, que es un estadio espectacular. Que nos cuente Ocaña. Hola, Andrés.
Hola, Corro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Cuánta gente cabe en la Cartuja?
70.000.
70.000.
70.000 espectadores, sí. Pero, y además el Betis ha ampliado el número de socios. Tengo que decirte que este año hay 57.000
socios. Una
pasada.
De los equipos que más socios tienen, ¿eh?
Es increíble, ¿eh? Y además en una ciudad que tiene, tú sabes, 1 millón de habitantes. Bueno, menos, ¿no? Aquí de Sevilla Capital menos y que tiene 2 equipos del nivel del Sevilla y el Betis, ¿no? Pues 57.000 socios tiene el Betis. Lo de mañana lo único que preocupa es el acceso, porque aquello lo construyeron en un lugar que por decirlo de alguna manera es una ratonera. Se ha invertido 1 millón de euros en intentar hacer que el aficionado pueda llegar con transporte público, con bolsas de aparcamiento. Se le pide a la gente que vaya con 3 horas antes de antelación al estadio, pero lo cierto es que hay mucha ilusión, ¿no? Mucha ilusión porque hablamos de un estadio para 70.000 espectadores que el Betis lo puede convertir en uno, yo creo, de los templos del fútbol español de las 2 próximas temporadas.
Sí. 3 horas antes aquí al campo.
Bueno,
Lama, si se lo dices, va a esas horas, pero 3 horas en la
ciudad. Yo ya estoy aquí, ¿eh? Yo te estoy hablando.
Estás con el cuantún en la cartuja.
Mañana a las 9:30, efectivamente. Sí, esto va a ser...
Bueno, vamos a ver qué tal el Betis, que el otro día le puso un 2 a Andrés Ocaña en el partido que jugó en Elche. Vamos a ver qué tal le sale la cosa mañana. Andrés, contamos mañana el debut en la cartuja, que allí va a pasar un tiempo. ¿Cuánto tiempo va a pasar en la cartuja?
Un par de añitos.
Un par de años, ¿no?
Ya ha empezado la obra de demolición de la grada de preferencia del Benito Villamarín. El Benito, como le dice Pellegrini. Y bueno, en un par de años esperemos que vuelva al Betis ya un estadio remodelado que va a tener capacidad para 60.000 espectadores. Y bueno, el estadio de la Cartuja, Corro, es el que vio levantar la última Copa del Rey al Betis. Así que le trae buenos recuerdos.
Sí, señor. Gracias, Ocaña. Hasta mañana. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Un paso más o menos rápido por los fichajes del día. Están aquí Álvar Madrid. Hola, Álvar.
Hola, ¿qué tal?
Pepe Torrente. Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y Fermín Molano. Hola, Fermín.
Muy buenas,
Vamos a contar las cosas oficiales. Lo primero que es lo que se ha hecho en primera, que hoy ha habido movimiento, Álvaro.
Sí, el Levante se ha hecho con los servicios del delantero Iker Losada, que llega procedente del Betis. El Oviedo ha anunciado otra incorporación y ya suma 11 fichajes. Se trata de Josip Brekalo, extremo croata de 27 años, que llega libre de la Fiorentina y firma hasta 2027. El Español también ha incorporado a Luca Coleso, que vuelve a casa después de que hace 2 años se fuera al Bar. Le llega cedido, sin opción de compra, y es el 7º fichaje del equipo de Manolo García para esta temporada. Y aunque todavía no es oficial, el Villarreal va a hacer el fichaje más caro de su historia. Se va a hacer con los servicios de Renato Veiga. El defensa llega procedente del Chelsea para 7 temporadas y el submarino amarillo va a pagar 24,5 millones más 5 en variables.
¿Cómo está el Villarreal? ¿Y en segunda qué se ha hecho en el día de hoy, Pepe?
Pues mira, muy poquito. Ningún fichaje, pero el Burgos casi como si lo fuese, porque es una renovación importantísima. Fer Niño, el delantero que terminaba en 2026 y que estaba en la agenda de varios equipos de segunda división, firma hasta 2029. Y el Racing de Santander, acuerdo para la rescisión de contrato del lateral izquierdo Saúl García.
Y en el fútbol internacional, Fermín, ¿qué se ha hecho en el día de hoy?
Pues poquita cosa. Noah Okafor, el extremo izquierdo de 25 años, ficha por el Leeds procedente del Milan por unos 19 millones. Y el Milan se ha hecho... con el central Bonifaz del Leverkusen, el nigeriano llega cedido con opción de compra de 30 millones más 5 en variables. Solo falta que pase reconocimiento médico.
¿Hay algo muy caliente en primera, Álvar?
Te voy a contar un par de rumores que han publicado nuestros compañeros Fabricio
los
Romano
especialistas.
Y Mateo Morata. El mercato, ¿no? Podríamos
el mercato, sí,
¿no? Bueno, Jeremy Pino, el futbolista del Villarreal, se ha convertido en un objetivo claro del Crystal Palace.
Oh,
parece que no es un acuerdo fácil, pero están intentándolo con insistencia. Y José Ángel Carmona, el defensa del Sevilla, tiene una oferta encima de la mesa del Nottingham Forest de 11 millones de euros.
Sí.
Bueno, el Sevilla parece que ha aceptado la oferta y ahora todo está en manos del jugador.
¿Y qué está caliente en segunda división, Pepe?
Pues mira, anda media segunda buscando un hombre gol, un delantero, y por ejemplo nuestro compañero Cristian Egea de Cope Elche informa que hasta 3 equipos se han interesado por la cesión de Mourad, el Cádiz, el Zaragoza y el Albacete. En principio, por ahora, el futbolista no quiere salir. Y el delantero Ander Joldi podría dejar Osasuna, y tanto Cultural Leonesa como Ceuta estarían interesados en su fichaje. Según Ángel García, la pasada campaña Joldi estuvo cedido en el Córdoba.
Solo quiero preguntarte por 2 rumores en el fútbol internacional. Uno, Carlos Soler, ¿dónde dicen que se puede ir, Fermín?
Pues el prestigioso Ekrem Konur.
Hombre, Ekrem Konur, otro prestigioso periodista.
Dice que el Ajax se lanza por el español Carlos Soler, no cuenta con el PSG y el año pasado estuvo en el West Ham. Y bueno, el equipo de Ámsterdam es una de las opciones para
el jugador. Y el otro es Stiller, que sonó mucho para el Real Madrid. ¿Quién le quiere?
Eso es, pues el Manchester United, que no suele moverse en el mercado, pues se interesa por el mediocentro del Stuttgart.
Muy bien, pues todo esto en el mercado de fichajes, que no es poco. Álvaro, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana.
Adiós, Pepe, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Fermín.
Chao, Corro.
Más cosas en el partidazo.
Escribe a Juanma Castaño.
En X e Instagram, Partidazo Cope. Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
O mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
En Obramat sabemos que da igual ser un cocinillas experto o no ser capaz ni de freír un huevo. Todos queremos una buena cocina en casa. Ven a Obramat y descubre nuestra gama de cocinas, encimeras, fregaderos, grifos y electrodomésticos de las mejores marcas profesionales y al mejor precio, donde compran los profesionales. Obramat.
Oye, me encanta tu piscina. Que sepas que si me toca el nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11, me voy a hacer una piscina igualita que la tuya.
¿En serio? ¡Qué guay!
Bueno, igualita que la tuya, pero por 50, claro.
Ah, pues tan igualita, igualita no la quieres.
Nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11. Multiplica dos premios por 50. Puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Todo, pero todo, hasta por 50. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dame paz y dame guerra. Dame aliento.
Dame fútbol. Dame emoción, dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una mirada a España, una mirada que la vamos a ver muy de cerca cuando comience la Vuelta Ciclista a España, que comienza el próximo sábado. Comienza en Italia, pero luego viene a España, por supuesto, va a ser el norte de España. Y claro, ustedes han visto cómo está España, ¿no? Que se está quemando de norte a sur y de este a oeste, y hay zonas especialmente delicadas. Y la Vuelta a España, la realización que haga Televisión Española de la Vuelta a España, nos va a ofrecer el panorama, cómo ha quedado esto, ¿no? Cómo ha quedado después del sufrimiento, bueno, cómo ha quedado y cómo está quedando, porque el sufrimiento continúa. Quique Iglesias, hola Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
José Luis Corrochano, buenas noches.
¿Cuándo te vas a Italia?
Mañana al mediodía.
Mañana al mediodía. ¿Cuántas etapas hacemos en Italia?
Hacemos 3 en Italia, una que sale de Italia y se va a Francia, y la cuarta acaba en Francia y la quinta ya será la crono por equipos en Figueras. Desde allí, desde el lado más a la derecha, arriba posible, casi casi de nuestra geografía, directos hacia Galicia, hacia Mos, el punto más extremo por el Atlántico, y para bajar por León, Guijuelo y ya la bola del mundo.
Un día esto se llamará Vuelta a Europa, porque cada vez pillamos más países de inicio.
Y el año que viene en Mónaco, tú.
El año que viene en Mónaco, ¿no? Bueno, he dicho yo que va a haber una mirada muy clara cómo ha quedado el panorama en algunos sitios de España, y hay un ciclista de Movistar que es de Ourense, que Ourense es uno de los sitios más castigados, es zona cero de esa zona, es zona cero de tierra quemada, y nos está escuchando a esta hora y le quiero saludar. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás? Que creo que es tu cuarta vuelta esta, ¿no?
Sí, ya es la cuarta vuelta a España, la verdad que el tiempo pasa muy rápido, ¿no?
Y te llamamos un poco, ahora te pregunto por la vuelta, pero te llamamos un poco porque tú eres de Ourense, de un pueblo que se llama, a ver si lo digo bien, Sincio de Limia, ¿no?
Sí, sí, de ahí mismo.
¿Y zona quemada también estos días o qué?
Bueno, justo en el pueblo no, pero sí que ha estado ardiendo todo alrededor, a pocos kilómetros de casa, y la verdad que una verdadera pena, te parte el corazón ver cómo están quedando todos los alrededores, todas las montañas, que al final es nuestro lugar de entrenamiento diario, donde pasas tu vida ciclista, ¿no? Entre árboles, entre la naturaleza, y ver que todo se vuelve gris y negro, pues es una verdadera pena.
¿Tu gente bien, Carlos? ¿Tus amigos, familiares, la gente que vive por la zona, todos bien?
Sí, al final, por suerte, no ha habido muchos daños personales, ¿no? Que es lo principal y lo más importante. Así que, pues, ha sido un golpe durísimo, ¿no? Para toda la gente de la provincia, ya que, bueno, la mayoría vive pues del campo, de la ganadería, de la agricultura, y sobre todo los pueblos, pues muchos vecinos pues han perdido plantaciones, terrenos, etcétera, y la verdad que están siendo unos momentos duros, pero bueno, por suerte también todo el pueblo se ha unido para intentar luchar contra lo que está pasando, y la verdad que lo están llevando lo mejor posible.
Quique, esta etapa en concreto de la que estoy hablando yo, que sale de esa zona cero, ¿cuándo es esa etapa?
Es el miércoles 10 de septiembre, la etapa 17, desde Obarco del Valdeorras, que vendría a ser, ahí estuvo concentrada la selección española cuando el Mundial del 2014 en Ponferrada. Es casi casi la frontera, me va a decir Carlos, entre Ourense y El Bierzo, ¿no? Y va a arrancar desde Obarco del Valdeorras con final en Ponferrada, en el Alto del Morredero, una etapa de montaña con final en primera categoría, y va a pasar pues zonas muy afectadas, ¿no? Toral de los Vados, Cacabelos, Vega de Espinadera, bueno, pues toda esta zona de del Bierzo que bueno, pues que ha estado o está ardiendo. Me contaban hace un rato desde la Vuelta a España que, bueno, de momento, prudencia, faltan casi 3 semanas,
claro,
para que se pase.
Malo
por allí,
será, malo será que no
malo
haya,
será que la cosa no
claro
esté...
que no está apagado todo, malo será. ¿Esa zona cómo es, Carlos? Cuéntanos, que la conocerás tú, te habrás echado kilómetros por ahí, pero un montón.
Bueno, la verdad que es una zona impresionante, que está llena de montañas, de muchísima naturaleza también. Por eso ahora está siendo una víctima terrible de estos incendios, ya que por una parte las montañas son preciosas, pero también dificultan mucho el acceso, ¿no?, a los medios de extinción, y al final hay zonas que no hay mucho que hacer más que esperar a que el fuego se apague e intentar salvar las poblaciones y que no corra nadie peligro. Entonces, pues como digo, una pena, ¿no?, que una zona tan tan bonita, tan preciosa, y digamos, creo que la zona montañosa más espectacular de Galicia se esté volviendo todo negro.
¿Ha sido tu zona de entrenamiento durante mucho tiempo esa zona o no?
Sí, al final la estación de Manzaneda, que también ha sufrido los incendios, que me suelo ir todos los años allí, todos los días que pueda, a preparar las competiciones, ha sufrido el incendio de pleno, tanto incluso los telesillas de la estación, etcétera. Han resultado quemados, por suerte pues han podido salvar lo que es la estación, pero digamos que toda la montaña ha ardido, y ver sitios conocidos donde pasas y creces como ciclista sufren tal catástrofe, pues es durísimo.
Nos está escuchando Carlos Luis Dorado, conocido como Tatarita, que es del Club Ciclista Valdeorras, que en la etapa sale de Obarco de Valdeorras. Y nos ha dicho que esta tarde se iba a acercar a ver cómo estaba la zona. Y le quiero saludar, ya que te saluda a ti. No sé si a lo mejor incluso os conocéis o él te conoce a ti. Hola, Luis. Tatarita, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo estáis?
Bueno, bien, bastante bien. Estos días ya un poquito mejor, porque ya aún hay bastante humo en la zona. Pero bueno, la zona está muy afectada. Sí, con Carlos no me conoce, yo a él sí. Me crucé como hace 1 mes y medio, 2 meses en la zona de la Rúa. Que yo venía ya en dirección al barco y él iba en dirección...
Tú en bici también, ¿no, Tatarita?
Sí, yo iba en bici, sí. Me crucé en concreto en la parte de la Rúa, donde está Autoniu, que ahí cruzó el fuego, venía de la zona del Arouco, Freixido, y ya cruzó para la parte de arriba, dirección la Rúa y toda esa zona.
Luis, ¿has estado esta tarde en la zona quemada? ¿Has visto un poco cómo estaba, o estos días? O
sí, he estado, ¿sí? Seguramente que hayáis visto San Vicente de Leira, un pueblo totalmente arrasado, un pueblo más o menos que en su día había sobre 100 vecinos y quedaron pues cuatro casas en pie. Fuimos a llevar yo y mi pareja allí pues agua y un poco de comida para los militares que son de Salamanca, que están todos allí.
Que ahora no se puede andar en bici por ahí, me imagino, Luis. Claro,
bueno, estos días no salimos en bici porque nos aconsejaron no salir en bici.
Por el humo, me imagino, y el aire que olerá mucho a quemado, claro.
Sí, huele bastante. Hoy un poquito menos, pero bueno, sigue habiendo bastante humo. Entonces, dijeron las autoridades que hacer ejercicio al aire libre estos días, que si pudiésemos evitar, y así lo estamos haciendo.
¿Conoces, Tatarita, un poco el recorrido de esa etapa que estamos hablando de Obarco de Valdeorra,
sí,
la 17?
Sí,
¿Quedan bastantes días, pero se va a poder correr sin problema o qué?
Yo creo que sí. La zona desde el barco Irán Nacional 120 hasta la zona de Toral de los Vados, después hacia la zona de Cacabelos, y la zona de Vega de Espinareda sí que ardió bastante. La zona de Vega, van a pasar por la parte de abajo de Anllares, supongo que la zona de Toreno, y después ya van para la zona de Bembibre. Y esa zona también está muy quemada. Y después bajan hacia Ponferrada, y ya van por lo que le llaman Puente Boeza, el Valle del Silencio. Esa zona está bastante quemada.
Bastante quemada.
Y la zona, sí, o muy sea, quemada. Carretera estrechina, muy buena carretera. Se va a hacer ahí una etapa muy buena. Y la zona del Morredero también muy quemada.
O sea que cuando veamos la realización de Televisión Española nos vamos a dar cuenta de lo que ha pasado allí, ¿no?
Sí, probablemente sí. La zona de Lugo, Monforte, también bastante quemada.
Tatarita es de un club de ciclista Valdeorras que no sé si conoces. ¿Le quieres decir algo a la gente de esa zona o qué?
Bueno, sobre todo mandarles muchísimo ánimo, ¿no?, a toda la población, que al final están siendo momentos duros para todos, sobre todo para para los que están viendo cómo sus terrenos, sus casas y sus alrededores se están viendo afectados. Pero bueno, que les deseamos toda la fuerza, que sepan que estamos con ellos y que esperemos que esto se solucione cuanto antes, se apaguen los fuegos y puedan empezar a volver al curso normal de la vida.
No tengo duda, Quique está ahí también, que conoce perfectamente la organización de la Vuelta, no tengo duda de que algo va a hacer la Vuelta Ciclista a España, Quique, algo va a hacer, ¿no?
No tengas duda que va a ayudar de la mejor manera y sobre todo transmitir a través de tantísimos países donde se ve la Vuelta pues el horror de estos fuegos, muchos de ellos provocados, eso ya la justicia lo dirá. Que necesitan ayuda y nada mejor que la Vuelta, que es un escaparate maravilloso como no, para reivindicar
pero
eso.
Como siempre es un escaparate de lo bonito que es España, la Vuelta Ciclista a España, me parece que también hay que ofrecer que nos sensibilicemos un poco, aunque lo estamos ya mucho, con lo que ha pasado ahí, que ha sido terrible. O sea, lo que está pasando es terrible. O sea, es a una escala que desconocemos los que no estamos viviendo lo que está pasando, pero es una cosa que hay que verla para creerla lo que está pasando en algunas zonas de España. Tatarita, te mandamos un abrazo muy fuerte, que tenéis un buen club ciclista allí, ¿no? De buena gente, ¿no?
Sí, somos un club ciclista que hace 2 años que cumplimos los 25 años y bueno, nos dedicamos a salir por nuestra zona, que este año estaba, la verdad, es muy guapa. En primavera había llovido muchísimo.
Claro, claro, claro.
Estaba todo muy verde. Y estamos aquí en un puntito ya en Lorien Torensano, donde para entrenar, Carlos seguramente que conoce toda esta zona muy bien. Aquí tenemos media montaña, tenemos llano, tenemos alta montaña. Y la zona esa de Trives, desde aquí un abrazo para la gente esa de la zona de Trives, Manzaneda, Chandrexa de Queixa, que es una zona más o menos que se encuentra a 60 kilómetros del barco, y desde allí nos vino todo este desastre. Chandrexa subió para el Alto de Manzaneda, estación, y de allí ya vino para la Fuente Vivei, para la zona toda de la Vivei. Trives, y nos entró por el concello de Larouco, la Rúa Petín, y ya toda la zona también detrás de Manzaneda, que marchó para Vilariño de Conso, que Carlos conoce eso perfecto. Viana do Bolo y toda esa zona. La verdad es que tenemos todo ese quemado, y después se vino todo para la zona de la zona de Quiroga, de San Clodio, de Rivas de Sil. Todo eso la verdad es que está quemado. Pero nosotros aquí estamos en un puntito de Orense, pero tenemos la provincia de León en bicicleta a media hora y tenemos la provincia de Lugo también a otra media hora. Entonces está todo quemado.
Tatarita, te mandamos un abrazo muy fuerte para la gente de la zona, que sepáis que no nos olvidamos, que sabemos perfectamente lo que está pasando allí. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, gracias por acordarse de esta zona. Gracias.
Carlos, relatando pueblos, se te partirá el alma, ¿no?, de todo lo que estaba contando Tatarita, ¿no?
Sí, al final, como digo, el entrenar siempre por ahí, también el recuerdo de ver cómo estaba todo, lo bonito que estaba y cómo ha quedado, claro. Pues te parte el corazón y la verdad que es una tristeza, porque como digo, siempre pasamos muchísimas horas en la naturaleza, es nuestro lugar de preparación y prácticamente nuestro hábitat natural, ¿no? Con todas las horas que hacemos y es una pena, pero bueno, dentro de lo que cabe, mientras los problemas sean materiales y no haya pues personas involucradas en los daños, pues dentro de lo malo hay que seguir siendo positivos y seguir animando a la gente a luchar contra el fuego, a que sigan fuertes ahí, que se apague lo antes posible y que puedan recuperar su vida.
Va a ser duro para ti ese día, ¿eh? Pasar por ahí va a ser duro. O sea, ponte ahí mentalmente fuerte porque eso no va a ser fácil, ¿eh?
Sí, es que, bueno, es lo que hay. Además, pues también concienciar a la gente, sobre todo, ¿no?, de que tengan cuidado con el fuego, que sean prudentes en verano, que no es una broma, que realmente pueden pasar cosas muy graves como las que están pasando. Y esperemos también que la vuelta y el paso por ahí ayude a dar visibilidad al problema que estamos claro. viviendo, que toda España pueda ver realmente cómo ha quedado después de los incendios un lugar tan precioso y que se ponga en valor lo que está sucediendo.
Oye, ¿y lo bonito que sería ganar ahí?
Bueno, la verdad es que sería increíble, ¿no? el problema es que me parece a mí que el final es muy duro, pero
es durillo, sí.
Estoy
durillo.
Seguro que sí, pero bueno, me voy a dejar la piel, por lo menos por disputar las etapas de casa y hacerlo lo mejor posible.
Carlos, te mandamos un abrazo muy fuerte. Suerte para tu equipo, para Movistar. Gracias por estar con nosotros, un ourensano que está contando aquí la historia de estos días, ¿no? Que son los incendios en una zona concreta de España que ha sido muy afectada, como otras, y que la vuelta va a pasar por ahí y se va a ver lo que ha pasado después del fuego, que ha sido mucho. Te mando un abrazo muy fuerte y te agradezco que hayas estado esta noche en el partidazo, Carlos.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Carlos. Bueno, pues nada, que hay tiempo ya para hablar de lo deportivo estos días, entre el viernes y el sábado que empieza la vuelta, pero en principio, Quique, la vuelta, la organización de la vuelta, ya me dijo Eric que se mantenía tal y como estaba y que pensaban que para entonces se podía correr, ¿no?
Sí, al igual que lo que puede pasar con la Vuelta del Mundo, donde ecologistas se han unido últimamente con mucha fuerza para que la vuelta no acabe ahí el último sábado antes de acabar en Madrid. Falta mucho, hay que pasar por todo el norte y vamos a ver qué pasa dentro de 3 semanas. Espero que todo haya acabado ya y pasemos en paz y en silencio para recordar lo que fue ese territorio, que volverá seguro a ser como fue antes.
Empieza fuerte. ¿Esto quién lo gana?
Vingegaard, hombre.
Vingegaard, sabía que ibas a decir Vingegaard.
¿No? Hombre. Sí, hombre, y si no, vamos a ver un duelo chulo entre Almeida y Ayuso, que comparten equipo, y los dos han dicho que aspiran a la general, con lo cual empieza esto interesante.
Quique, buen viaje a Italia, ya hablamos desde allí, un abrazo.
Venga, un saludo, chao.
Más cosas aquí en el partidazo.
B365 te ofrece el último tramo del partidazo de COPE. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Anda que no daría juego, que al añadir un mercado a Crea tu apuesta de Codere te emocionaras tanto que te pusieras a aplaudir, que tu perro empezara a ladrar al compás y se montase una rave perruna en el barrio. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Crea tu apuesta. Añade mercados diferentes durante un mismo evento. Ven y disfruta tu bono de bienvenida. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, ¿eh?
Pepe, sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. En electrónica, hasta un 30% de descuento en una selección de smartphones de Samsung, Xiaomi y Motorola. Y en electrodomésticos, 15% adicional en marcas como Tecca, Haier, Schmeck, Nilfisk, Dreamy. Son las ofertas límite. Del 21 al 24 de agosto, en tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Necesitas más vacaciones o todavía no las has disfrutado? Te damos una buena noticia. Aún estás a tiempo. En Viajes El Corte Inglés tenemos tus vacaciones de última hora para viajar en septiembre y octubre. Las costas, islas, cruceros, Caribe, grandes viajes te están esperando. Reserva por solo 15 euros tus vacaciones de última hora. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Háganse la idea de estar 12 horas en un tren.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Prometimos que iba a volver Emilio Pérez de Rozas, que nos contó aquella historia de Hazel, que tan impresionante fue y nos dejó a todos. Pero hoy viene para contar otras historias también de alguna batallita más que tenga en la cartera. Hola Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo
buenas estamos? Noches. Que encantado. Una cosa más, yo sé lo que vas a contar, pero bueno, te dejo presentar como siempre. Yo estuve en o yo conocí a... ¿Qué quiere venir a contar esta noche?
Bueno, pues que yo he tenido el privilegio, la verdad, de conocer los inicios y de conocer a las personas que para mí son ambos maravillosos, de los hermanos Alex y Marc Márquez. O debería decir Marc y Alex Márquez, claro.
Yo creo que las expectativas de Alex tendrían que ser consolidarse en esas 7-8 primeras posiciones, luego ya ese top 5, que es difícil, sí. Y ahí es donde te consolidas como piloto de MotoGP.
Yo creo que Marc, si tiene la paciencia que creo que tendrá, y el perfil bajo ese que ha dicho o que está demostrando,
sí.
Si tiene la paciencia y tal, puede llegar muy arriba.
Este es un sonido de hace un tiempo, porque solo que diga que Marc, que Alex puede estar entre los primeros, viendo cómo está el Mundial este año, pues ya habla un poco de que hace un tiempo. Estos son Marc y Alex, son dos tipos desde la distancia súper sonrientes, pero tú los conoces desde cuándo, ¿cuántos años tenían cuando conoces a los hermanos Márquez?
Bueno, pues Marc debía tener 11 y 12.
11 y 12 años.
Sí, y Alex pues debía tener eso, 8 o 9.
¿Sí?
O
7, ¿Y dónde los conoces?
Bueno, ellos, digamos, claro, todos nuestros oyentes saben, porque se ha contado siempre, y no solo de los hermanos Márquez, ¿no? De que estos chicos, de que estos pilotos empiezan de niños, casi de bebés. O sea, es decir, cualquiera de ellos se ha subido a una moto a los 3 años, ¿no? Y entonces, bueno, como muy bien me dijo un día Rousset Alentà, la mamá de los Márquez, que un día recuerdo, solo hago el inciso, un día recuerdo que alguien le dijo: viva la madre que los parió, y ella dijo: no, no, es que yo no los parí, los dos nacieron por cesárea. Que es
qué grande.
Yo
he hablado con ella, mamá, con Rousset, y
no,
es
no,
un espectáculo.
Mamá,
es un espectáculo.
Exacto, esa es la frase. Esa es la definición, Corro. Mamá Alentà, Rousset, es un espectáculo. Hmm. Y después, además, es un espectáculo de bondad, de simpatía, de todo. Bueno, en realidad es que toda la familia es así. O sea, es decir, yo te diría que, al margen de cuando los conocí muy, muy pequeños y tal, pero yo te diría que muchas veces nos pasa, yo creo que también a veces pasa por ejemplo, con Rafa Nadal, ¿no? A lo mejor, o con Pau Gasol, o con esta gente, o con Miguel Indurain, por ejemplo, que dices, no, va, estos tíos no son así, esto es una fachada, estos tíos no pueden ser tan buena gente, o no pueden ser tan simpáticos, o no pueden ser tan profesionales, o no pueden ser tan cumplidores, o no pueden ser tan educados. Bueno, pues yo lo siento, pero por lo que conozco a esta familia es absolutamente maravillosa, desde papá Julià hasta mamá Roger y ellos dos. Y claro, es evidente que lo que está pasando en estos momentos es el reflejo de toda su vida. O sea, es decir, esta gente, los padres trabajaban denodadamente, desesperadamente y durísimamente cada uno en lo suyo. O sea, papá llevaba una excavadora que él siempre cuenta que iba por los caminos de buena parte de Cataluña, haciendo las zanjas para meter los cables eléctricos o las tuberías de agua y tal y cual, y llegaba muchas veces a los campos, y entonces se presentaba no estoy hablando de tanto tiempo, si se presentaba el dueño del campo, lo que nosotros decimos en Cataluña el payés, el agricultor, le decía, oiga, pero usted qué hace aquí, no, yo vengo aquí a, pero no, oiga, que esto es mío, usted no puede hacer esto, y dice, cómo no puede hacer esto, yo tengo aquí los papeles y yo voy a hacer la zanja aquí y tal. Y recuerdo que él siempre contaba también como que era divertidísimo. Bueno, es muy divertido cuando lo cuenta. Antes lo contaba antes, ahora ya lo cuenta menos porque le preguntan menos. Entonces, él se pasaba un buen tiempo, o sea, un par de o tres de días, digamos, allí haciendo su trabajo, ¿no? Y él contaba que con el payés, con el agricultor, que se había portado bien con él, antes de irse de su finca, le decía, oiga, perdone, ¿usted necesita que yo con esta excavadora o este aparato? Claro, iba con un mamotreto, que no sí. veas, ¿no? Y decía, ¿necesita que le haga alguna cosa y tal y cual? Y entonces el tío le decía, oiga, pues mire, sí, me iría fantástico, que tengo un tronco ahí en medio que no sé cómo quitármelo. Entonces el tío iba, o sea, Julia iba, cogía el tronco, se lo llevaba donde él decía y tal. Pero, él también contaba que con aquel que no se había portado demasiado bien, bueno, pues igual cogía una roca que había por en medio, pam, y se la dejaba, sí, se la ponía en otro sitio, ¿no? Bueno, y Rousset también ha trabajado muchísimo tiempo en unas oficinas de una firma de transporte y ha trabajado, pues, bueno, han trabajado tanto, Corro, han trabajado tanto que, como puedes comprender, no tanto Alex, iba a decir probablemente no, seguro, no tanto Alex, pero sí Marc, ¿me entiendes? Han ganado dinero, Marc ha ganado mucho dinero, y Marc, hasta hace bastante, pero hasta. O sea, se ha pasado la vida queriéndolos retirar. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? O sea, mamá, deja ya de trabajar. O sea, ¿qué es esto? Y ella nunca ha querido. Y papá igual. Luego, ahora, durante ya los últimos años, pues Julia les acompaña y está siempre con ellos. Comparte.
La madre menos, bueno, ¿verdad? La madre va menos,
¿no? No, la madre va a los cuatro grandes premios de España. Y después sufre bastante en casa, generalmente sola, no suele estar con mucha gente, las carreras de fuera. Pero Julia Márquez va a todos los grandes premios.
Bueno, sí. entonces ves a Marc con 11 años, Alex con 8, y ¿ves algo especial o fue luego?
Bueno, no, a ver, ellos estaban compitiendo en pequeños circuitos, en kartings, solían competir incluso en parkings de grandes zonas comerciales, donde ahí ponían unos conos y unas balas de paja y competían. Pero, evidentemente, sobre todo Marc ya iba creciendo, y muy pronto ya lo cogió el rack, lo metieron en equipos que tenían rack preparados para competiciones de promoción, y enseguida todo el mundo vio que tenían en sus manos un fenómeno. Sí. O sea, Marc no engañó en ningún momento sobre sus prodigiosas condiciones de poder ser un piloto ganador en ningún momento. Es más, todos los técnicos con los que ha trabajado, yo he hablado mucho con la gente con la que ha crecido Marc, es decir, de los 12, 13, 14, 15, hasta que llegó al Mundial, y entonces se puso ya en manos de de su ingeniero favorito, que era Santi, que es Santi Hernández, aunque se ha quedado en Honda y él se ha ido a Ducati, pero todos, absolutamente todos, ya decían que era el diferente, de una manera absolutamente brutal. Mira, hubo un técnico que lo tuvo a él, me parece que entre los 12 y los 13 años, entre los 12 y 14, que decía, cuando le preguntabas la diferencia, porque como muy bien comentaba Emilio Alzamora, su primer manager, y el hombre que lo lanzó absolutamente a la competición y le ayudó a hacerse un piloto campeón, como decía Emilio Alzamora, yo he conocido decenas, Emilio, decenas de pilotos con talento, de niños con talento, decenas. Pero claro, no solo el talento te permite llegar al final y te permite ser un Marc Márquez o un Dani Pedrosa o un Jorge Lorenzo, hay muchísimas cosas más. Y entonces cuando tú a este técnico le preguntabas, te lo cuento porque me parece una definición preciosa de lo que es Marc Márquez y sobre todo del motivo por el cual aún ahora Marc Márquez a los 32 años provoca la admiración de Pecco Bagnaia, bicampeón del mundo de MotoGP con Ducati, que el otro día, no hace mucho, hace 3 semanas, dijo una frase brutal que es Marc sería rápido con un tractor.
Sí, sí, es verdad que lo
dijo. Marc nos ganaría.
Él es rápido. A mí me cuesta ser rápido, tengo que ser un determinado momento, ganaría, pero él es rápido.
Él ganaría con un tractor. Pues este técnico me dijo, mira, Emilio, ¿sabes cuál es la gran diferencia entre Marc y los demás muchachos de esa edad, que son muy rápidos y que incluso a veces ganan y qué tal? Dice, mira, esos chicos son rápidos, pero no saben por qué son rápidos. Marc es rápido y sabe por qué es rápido. ¿Me entiendes? A mí eso me parece una definición tremenda, no ya de Marc, sino de un gran campeón, ¿no? Es decir, de un chaval, de un niño, de un chico, de un joven, de un adolescente, que durante toda su vida, ha sido rápido y ha sabido por qué era rápido y ha preguntado por qué era rápido y ha querido saber por qué no lo era o por qué lo era y qué le iba a hacer ser rápido, ¿me entiendes? Entonces, ahora, en este momento, eso ha sido su vida, esa ha sido su carrera. O sea, él siempre ha tenido una moto y resulta que la moto de Marc era la que ganaba y no, era Marc quien ganaba. O sea, es decir, es evidente que a motos parecidas o a motos iguales la intervención del piloto es definitiva. Bueno, pues en el caso de Marc, muchas veces ha tenido una moto inferior, como ocurrió el año pasado con la Ducati, porque él en el año 24, que era el año pasado, corría con una 23 y ganó 3 grandes premios, ¿me entiendes? Por lo tanto, esa es la capacidad que Marc ha tenido y su crecimiento ha sido siempre así. Y también hay otra cosa, que en esa convivencia y en esa manera de conocerlo, Marc también ha hecho siempre mucho caso a la gente de su entorno. Siempre se ha rodeado de buena gente, de buenos profesionales y siempre les ha escuchado, ¿no? Y recuerdo una anécdota de cuando era pequeño, que corrían en un circuito de estos que te estoy contando, de karting o tal, y recuerdo que su padre lo veía en la pista y tal, y entonces, pues, una vez que paró para arreglar la moto y tal y cual, se ve que le dijo, oye, Marc, la curva aquella que todo el mundo hace en cuarta, yo creo que se puede hacer en quinta. Y Marc, que debía tener en aquel momento esos 12 años, le dijo, no, no, papá, yo creo que en quinta no se puede hacer, ¿eh? Sí, 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 no, no, sí, sí, yo he visto que algunos meten quinta y la hacen en quinta. Bueno, total, que el tío salió para dar otras 10 vueltas y en la tercera vuelta se metió un castañazo en aquella curva.
La puso en quinta, ¿no?
No, no, pero impresionante, metió la moto por debajo de las balas de paja, el tío, y el tío volvió como pudo, iba a decir al box, sino sí, allí a la asistencia, y el jefe, bueno, el jefe mecánico que tenían, le dijo, pero escolta, pero Marc, ¿qué has fet? Como dicen, pero Marc, ¿qué has hecho? Digo, oh no, res, digo, es que el pare m'ha dit que aquella curva se podía hacer en quinta, o sea que el papá me ha dicho que aquella curva se podía hacer en quinta. Y entonces el mecánico ya dejó de hablar con Marc, se fue a ver a Julia y le dijo, pero Julia, ¿qué has hecho? Y le ha dicho,
No, dice, no, es que me dice Mark que le has dicho, no se lo digas porque lo intenta, no se lo digas claro, porque claro, lo claro. hace, ¿me entiendes? O sea, es decir, él dice, ah, o sea, que la puedo hacer en quinta, vale, vale, pues intento, dice, que efectivamente lo que él pensaba y lo que pensaba su mecánico eran absolutamente verdad.
Emilio, ¿no? desde la distancia, o sea, tiene una sonrisa permanente Mark que te atrapa, o sea, es un tío que, hostias, le ves y dices, qué alegría, qué ganas de transmitir buen rollo y tal. Tendrá sus momentos, evidentemente, como tenemos todos, pero ¿cómo es así? ¿Es como como lo vemos en la tele? ¿Es así o no?
Sí, bueno, a ver, ni tú ni yo, Corro, especialmente ni tú ni yo, hemos engañado nunca a nuestra audiencia, jamás, ¿no? Por lo tanto, no va a ser ahora el momento en que tú y yo vayamos a engañar a nuestra... No, lo digo porque la verdad es que mi enamoramiento de Marc y de Àlex Márquez me impide decir que eso no es así. O sea, yo los he encontrado siempre conmigo. Se han portado de una manera maravillosa, maravillosa, fuera de lugar. Yo, la verdad es que jamás les he pedido nada fuera de lugar ni nada especial, pero esa sonrisa me la ha querido siempre. Fundamentalmente, porque como tú dices, es su estandarte. Es su manera de ser. Es la sonrisa de mamá. O sea, es el divertimento de mamá. Es sobre todo la sensación que yo creo que tienen muchísimos deportistas de estar agradecidos al mundo, ¿vale? Porque al final han alcanzado no ya su sueño, sino mucho más allá de su sueño, ¿no? O sea, ellos... yo el otro día... hablaba, estoy haciendo ahora un reportaje que saldrá pronto sobre los fisioterapeutas que hay en el Mundial de MotoGP. En el Mundial de MotoGP la compañía Quirón Previsión tiene un camión inmenso que donde van 5 fisioterapeutas, que todos los pilotos, cada día todos los pilotos pasan por ahí para darse un masaje, para recuperarse de lesiones y tal, ¿no? Y hablando con ellos, especialmente hablando con el doctor Nacho Gallego, que es el que está con los fisios y les dice un poco qué cosas hay que hacerles y tal, me dijo, dice, mira, esta gente es una gente joven, muy agradecida, dice, y sobre todo, Emilio, ellos se saben fruto de la selección. Ellos se saben unos privilegiados. Ellos saben que con el sacrificio de sus familias, con el sacrificio de su entrenamiento, con el sacrificio de su dieta, con el sacrificio de correr cuando no les apetecía, de romperse y reconstruirse y tal, son unos privilegiados. Entonces yo tengo la sensación de que esa sonrisa de los Márquez es una sonrisa de agradecimiento al mundo y a su familia y a los patrocinadores y a la gente que les ha ayudado para poder llegar donde están. Y también porque yo creo que es una manera de enfrentarse a las adversidades, ¿no? Ten en cuenta que por lo que hace referencia a Marc Corro, estamos hablando de un piloto que ha pasado un vía crucis de 4 años, de 5 operaciones, ¿me entiendes? O sea, a Marc, la última operación que le hicieron en la clínica Mayo de Rochester, en Massachusetts, en Estados Unidos, fue que le destruyeron, le hicieron añicos el húmero derecho y se lo volvieron a reconstruir en una operación. Hay un documental de DAZN donde Marc sale Corro. No sé si lo has visto, pero Marc sale Corro del quirófano en una grúa. O sea, existe una grúa con ruedas, con un brazo como si llevara... ¿Sabes cómo las cigüeñas llevan a sus bebés? Bueno, pues así sale Marc de esta operación, metido en una super red. ¿Sabes estos sacos que ponen los escombros en la calle?
De este nylon
tan bestia, tan fuerte. Bueno, pues Marc va dentro de una cosa así, con unas brazaderas que va acogida a un gancho de esa grúa. Y lo depositan así en la cama. ¿Me entiendes? O sea, ese tipo, ¿vale? Ha ganado 8 títulos mundiales. ¿Me entiendes? O sea, ese tipo no tiene necesidad de eso. Pero es que él quería demostrarse a sí mismo que podía recuperarse y que podía volver a ganar. Es que, digamos que la... Esa historia, la historia de que de cuando ahora se ha cumplido, acuérdate, Corro, ahora se, el domingo pasado se cumplió un año exacto de que en el mismo circuito en Motorland volvió a ganar después de 1.032 días sin ganar. ¿Me entiendes? Sí. Que son 4 años de viacrucis, 4 años de operaciones, 4 años de recuperaciones, 4 años de fisios, de todo lo que tú quieras, ¿me entiendes? O sea, que...
Es un deportista
grandísimo. Y claro, que alguien así... Claro, que alguien así, Corro, no pierda la sonrisa, es tremendo. Y añadimos, tú y yo, que alguien así haya estado viviendo al lado de alguien como Alex, ¿me entiendes? Que, ¿por qué? O sea, ¿por qué vamos también, yo iba a decir, por qué vamos a mentir? O sea, es que a Alex ha vivido al lado de Marc recogiéndose la baba que se le caía de ver a Marc, ¿me entiendes?
Sí, ha sido un hermano ejemplar.
Exacto, en casa, en entrenamiento, en todo lo que tú creas, tú quieras. O sea, es decir, yo recuerdo que cuando el día que Alex podía, el domingo que Alex podía ganar su primer título del mundo de Moto3, recuerdo que Mar me contó que él lo despertó a las 7 de la mañana con su música preferida, con su canción preferida de no sé qué conjunto, dando saltos encima de la cama para despertarlo y decirle, Alex, que hoy es el día que vas a ganar. Y montaron una fiesta ellos dos un cuarto de hora antes de salir a la pista. Tremendo. O sea, ellos, esa es, por ejemplo, esa, como con el, cuando tú has sacado el tema de la sonrisa, Corro, esa es otra historia. O sea, la gente no se cree que estos dos chavales viven así. O sea, no se lo cree. Y eso es así. O sea, es decir, yo este año, cuando empezó el Mundial, recuerdo que le hice una entrevista a Alex y en el mes de febrero, antes de que empezara el Mundial, y el titular de la entrevista, porque me pareció tremenda, me dijo, yo sé que el día que gane mi primer Gran Premio, Marc va a estar 10 veces más feliz que yo. Y eso ocurrió, Corro, eso ocurrió. Él ganó su primera carrera y Marc estaba 20 veces más loco que él.
Es verdad, porque es que yo eso lo he visto en la distancia, de ver las carreras, ver cómo él cuando estaba en MotoGP y su hermano estaba en categoría inferior, iba a ver cómo ganaba y se alegraba un montón. Y ahora están los dos ahí, está tocándole las narices a Alex a Marc. Oye, en la pasión que pones hablando de los Márquez, se nota que sí, que es un tema, que este es tu tema, que los Márquez es uno de tus temas. Oye, te agradezco mucho que hayas comparecido
por
otra
noche favor.
Más. Estamos hablando
por
este
favor.
Verano, ¿eh? Un abrazo muy
fuerte.
Muy
bien,
Emilio,
estupendo. Gracias, Corro.
Chao, chao.
Hasta luego, chao.
Diesel como para tres, viajamos dos y el silencio que arrastramos, vamos lejos sin saber volver, con estas ruedas de hormigón armado, no dices nada, yo no sé qué hacer, a 180 pero congelados, yo solo hablo de retroceder, pero el Nissan ya no va a ningún lado.
Que no lo parezca, el tema de Emilio Pérez de Rozas es Marc Márquez. Ese es su tema. Había contado cómo conoció a los Márquez, cómo conoce a su familia. He ido a buscar documentales y cosas de Marc Márquez. Creí que había menos, ¿eh? Creí que no había tantas cosas, pero hay un montón de historias de Marc Márquez en televisión. Por ejemplo, esta es de muy fácil acceso en Red Bull Televisión, que lo teclean y lo encuentran rápido. De Cervera a Tokio, que es la temporada 2016 en onda de Marc Márquez. Hay un Marc Márquez All In de 5 capítulos, que yo creo que es el mejor, que está también en Red Bull Televisión. Yo creo que viendo este sabes cómo es el personaje. Y luego de su lucha con Rossi, que es evidente que la hubo, hay en Dazón un Ruta 46/93, que es Márquez Rossi. Y hay en YouTube un documental sobre los dos que se llama Un legado indestructible, que habla de Valentino Rossi y Marc Márquez. Y luego tienen más, ¿eh? Tienen Level 7 o Level 7, que es la temporada 18, que hizo 9 victorias Marc Márquez, este también lo encuentran rápido. Y un Unlimited, que es la temporada 2019 en la que tiene que superar la operación, y este está en DAZN. Así que entre Red Bull Televisión y DAZN pueden encontrar un montón de cosas de Marc Márquez. Y como ha hablado, por supuesto, también de Álex Márquez, vaya temporada está haciendo Álex Márquez, en DAZN hay un documental que se llama simplemente Álex. Álex. Y ya ven ahí cómo es el hermano de Marc Márquez, que está haciendo, como digo, una gran temporada. Bueno, historias que contamos en la radio, que contamos en el partidazo. Mañana habrá más. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que es la cadena COPE.
Clávame, clávame tus palabras, yo diré las mías bien claras. Me haces falta, me haces falta. Clávame, clávame tus palabras, yo diré las mías bien claras. Me haces falta.